Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz. Ya saben que nos enfrentamos a la tarea de tenerles entretenidos, pero sobre todo de informarles y hacerles pensar sobre lo que está pasando en el mundo mundial, en este querido país llamado España y en nuestra querida comunidad autónoma canaria. A veces se hace muy cuesta arriba ponerle un puntito de sonrisa a los temas, pero bueno, hoy quizás lo podamos conseguir. Así que, fieles a nuestra cita, aquí empezamos. Hoy es martes 26 de septiembre del año 2023 y por fin llegó el día. Hoy a las 12 de la mañana conoceremos durante aproximadamente hora y media cuál es el contenido del discurso de investidura del señor Núñez Feijóo. Previsiblemente desarrollando los 6 pactos de Estado ofrecidos y negados por el señor Sánchez. Y en el llamamiento a diputados que no estén a favor de esta amnistía, que de la que tanto se está hablando sin todavía conocerse su contenido. Los independentistas de ERC ya lo dan por descontada, ya dicen que eso formó parte de la negociación para la mesa del Congreso y que ahora ya están en otra fase, la fase de redactar políticamente el acuerdo que les lleve, sin lugar a dudas, a la amnistía, al referéndum y a la independencia. Le faltan 4 votos al señor Feijóo, pero le van a seguir faltando hoy, mañana, pasado y el otro. Las dudas se van a ir despejando y en el día de hoy conoceremos los contenidos, en el día de mañana los votos. Los votos van a ser personales, a cara descubierta, con lo cual no cabe la menor duda de que no va a haber ningún error. Bueno, ya iremos hablando, porque esto nos va a acompañar esta semana y la semana que viene, pero todo parece indicar, y por lo menos los mentideros políticos así lo acreditan, que tendremos presidente del gobierno, al señor Sánchez, allá por el 17 de octubre. La maquinaria se ha empezado a engrasar, todo va a ir sobre ruedas para los intereses del señor Sánchez y su socio de gobierno, de la que hoy le diremos que lo que parece una deepfake no es ninguna deepfake. La Unión Europea rebaja las medidas anticontaminantes porque aquello de la Agenda 2030 para tener los coches eléctricos en las carreteras europeas se lo pusieron demasiado cuesta arriba al sector del motor, que está gravemente dañado por la implantación de estas medidas. Bueno, pues en el día de ayer reconoció que iban demasiado deprisa y que va a haber que rectificar esas medidas anticontaminantes para realzar el sector dañado, el sector dañado del motor. La violencia machista registra sus peores datos desde hace 13 años. Ya son 49 las víctimas que se acumulan en este año 2023, igualando los datos del año 2022, y aún faltan 3 meses para concluir este año. Por otro lado, también tenemos el conocimiento, y lo sabíamos la semana pasada, pasa que hoy parece que se han dado cuenta de la gravedad de la situación. Las estadísticas de los delitos judicializados en el año, en lo que va de año y en el año pasado, pues en la apertura del curso judicial se apartaron esos datos y ahora parece que se han dado cuenta que hay uno de los graves problemas, que hay 501 condenas entre 14 y 17 años de delitos sexuales, lo que supone un incremento del 14% respecto a los últimos 12 meses. A ver, si hablamos de este tema, de la ley del menor, de la educación sexual y de hacia dónde vamos. Entre los delitos sexuales de menores y la violencia machista, ¿se habrá gastado dinero en estas dos cosas? Y miren ustedes por dónde vamos. Habrá que hacérselo mirar. De todas maneras, la noticia de este ámbito es que un cura se daba y abusaba de su feligresa durante muchísimos años. Ha sido apartado de su parroquia y, bueno, pues a la cárcel con los huesos de este señor. Hay locos y depravados en todas las profesiones. La portada de la ABC nos informa de varias cosas que también las conocíamos, pero parece que no queremos conocerlas. Lo primero es que ya el Tribunal Constitucional, allá por el 2010, negó la viabilidad de la cooficialidad, vaya trabalengua, de otras lenguas que no fuera el español, las lenguas cooficiales, no cabían en el Congreso de los Diputados. Año 2010, Tribunal Constitucional. Bueno, pues a lo mejor es momento de recordarlo. Y también nos informa la portada de la ABC que Feijóo propondrá, aparte de dar marcha atrás en la reducción del delito de malversación y la eliminación del delito de sedición, incorporar al Código Penal Español un delito que a mí, la verdad, me parece que, no sé si esto es importante o no, pero ya saben ustedes que el señor Feijóo, y si no lo saben se los cuento yo, quiere incorporar al Código Penal el delito de deslealtad institucional. Que lo explique hoy. La morosidad de las hipotecas, mientras tanto, que eso sí es un barómetro de medir el estado de una sociedad y su economía, ¿quién no puede pagar su hipoteca? Bueno, pues que sepan que desde el año 2014 no superábamos el récord que ahora mismo tenemos. Mayor repunte en el último trimestre, que nos lleva a finales de la crisis del año 2008, año 2014. Esa sí que es una noticia preocupante, que la gente no pueda empezar a pagar sus hipotecas. Pero bueno, en el ámbito local hay algunas noticias buenas, regulares y malas. Quizás la más interesante es que por fin Canarias apuesta, y digo por fin porque llevábamos mucho tiempo hablando de este tema, apuesta parece que claramente por la energía geotérmica. Consorcios públicos privados proponen desarrollar la geotermia en tres islas canarias, en Tenerife, en Gran Canaria y en La Palma. Involcán apela a descubrir si las islas tienen esa gallina de los huevos de oro de la que tanto se ha hablado, y creen además que podría centrarse en operaciones que fuesen una realidad en el año 2030, produciendo energía de manera estable. El gasto en políticas sociales ha crecido en 1.084 millones en Canarias desde el año 2009, 21,5 de incremento. Incremento que solamente es superado por algunas partidas en algunos años, pero en su conjunto global por ninguna. Por ejemplo, sanidad en este periodo de tiempo se ha incrementado un 17,6, 517 millones. En educación se ha aumentado un 16,7, en 942 millones. Y la verdad, estos incrementos presupuestarios están muy bien porque dicen que gastamos más dinero, también recaudamos mucho más, pero ¿ustedes han visto mejorar la sanidad canaria, la educación canaria y la atención a dependencia y asuntos sociales desde el año 2009 hasta hoy, en los últimos 14 años? Pues para los que tengan recuerdo, que reflexionen. Lo que sí está claro es que nos gastamos casi 1.600 millones de euros más. El presidente Clavijo afirma que lo que más duele a Canarias es que el Estado mire para otro lado ante el repunte migratorio en Canarias de los últimos días. Siguen llegando día a día un goteo incesante de personas inmigrantes que van alcanzando cifras récord en la historia de la inmigración en Canarias, y además hay previsión de que en los próximos días, en los próximos meses, siga creciendo. Dice Clavijo que lo que más duele es que miren para otro lado. Ya saben ustedes que la ruta migratoria que les preocupa a los que gobiernan este país es la de ellos, porque esta de Canarias no es de ellos, es de ustedes. El PSOE denuncia ante el comisionado de Transparencia a la censura pública que viene ejerciendo el gobierno de Canarias. Vaya, hombre. ¿Y por qué? Porque está incumpliendo el actual gobierno de Canarias una obligación que tiene, y es verdad que no lo está haciendo, y es publicar los acuerdos del Consejo de Gobierno aprobados desde el inicio de la legislatura. Hay un oscurantismo entre las medidas que se van tomando, algunas se publican, otras no, pero sí es verdad que no hace bien el PSOE en denunciar esta falta de transparencia, no censura, sino falta de transparencia del actual gobierno de Canarias. Buena noticia para la sanidad en Canarias. El Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria inicia trasplantes de pulmón, evitando así esperas de más de 16 meses y además los complicados traslados a la península para someterse a estas operaciones de alta complejidad. También sabemos hoy que Canarias es la comunidad menos endeudada en España, tanto por personas como por porcentaje de Producto Interior Bruto. Son datos que no ofrece el Gobierno de Canarias, sino la Fundación BBVA, con lo cual deberíamos fiarnos. Habría que ver cuánto dinero tiene puesto el Gobierno de Canarias en el BBVA. Pero bueno, vamos a darlo por bueno, porque parece que es real, que la deuda en Canarias por habitante y proporcional al PIB es la menor de todo el conjunto de la Unidad de España. Y bueno, pues dos noticias que también son curiosas y agradables. La primera es que el Gobierno de Canarias prorroga 6 meses la extensión del IGI en la compra de terreno y la reforma de viviendas en la isla de La Palma. Que Las Teresitas contará con, desde hoy o desde mañana, con 3.000 nuevas plazas de aparcamiento. No son 3.000 más de las que tenía, sino de rectificación de las que tenía, consiguiendo 3.000 aparcamientos, que no está mal para una playa como Las Teresitas. Y lo más importante de todo es que el Tenerife ganó ayer al Club Deportivo Español consiguiendo 3 puntos de oro que nos llena de ilusión, a ver si de una vez por todas conseguimos el retorno del Club Deportivo Tenerife a la primera división, a la división de honor del fútbol español. Bueno, pues esto es todo el resumen que quería hacer, compartir con todos ustedes, y venía en el coche lloviendo, una leve llovizna, que en casa tenía toda la terraza manchada de agua, pero que es muy buena para las papitas que están recién sembradas y que después ya saben ustedes que se ponen a 6 euros el kilo. A ver si la lluvia las arregla. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes, en el norte de la isla de Tenerife, intervalos de nubes, sin descartar alguna lluvia muy débil a primeras horas de la mañana, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso por la tarde. En el resto, cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes matinales. Las temperaturas con pocos cambios o suben ligeramente en zonas altas y el viento será moderado del nordeste. Habrá brisas en las costas del norte y del sur y en las cumbres centrales, viento moderado a fuerte del suroeste. La máxima prevista es de 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 26 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de empezar a comentar la actualidad, vamos a felicitar a los que hoy celebran su santo, que son variaditos. Cosme, Damián, Justina, Delfina, Eusebio, Esteban y Nilo. Felicidades a todos ellos. Y recordarle que hoy celebramos una colección de días mundiales e internacionales significativamente amplia. Día Mundial de la Salud Ambiental. Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Día Europeo de las Lenguas, Día Mundial de la Anticoncepción y de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes y Día Mundial de los Nacimientos Múltiples. Buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días y felices días internacionales.
Salud medioambiental, ¿eh? Esa te gusta.
Sí, hay un concepto que me encanta del mundo de la veterinaria y de la salud, que es una sola salud. One Health tiene una importancia tremenda porque es un enfoque de la ecología muy innovador. Se trata de que si tenemos una salud en la naturaleza adecuada, es decir, si reconstruimos la naturaleza a nuestro alrededor, si reconstruimos nuestra flora y nuestra fauna a nuestro alrededor, tendremos nosotros también mejor salud. Si la salud del ecosistema es nuestra salud. Y esto me parece muy importante entenderlo, ¿no? Se trata de restaurar los equilibrios naturales a nuestro alrededor y ese debe ser el gran objetivo del próximo futuro, ¿no? Tiene que ser el objetivo de este decenio, ¿no?
Pues muy racional ese objetivo y además comparto que tampoco debe ser tan difícil tener como objetivo eso y no otro. Hoy no podemos dejar de hablar, y aquí vamos a hablar de unos temitas que a ver si nos da tiempo, pero hay dos temas que tengo que comentar contigo. Uno, el primero, la marcha atrás de la Unión Europea en algunas de las medidas anticontaminantes por una llamada de socorro del sector de la automoción que estaba viéndose dañado o resentido por la implantación de las medidas ya aprobadas. ¿Esto es una marcha atrás en el cambio de la transición energética o no?
Bien, hoy estaba leyendo que hay más de 4 billones de euros que se han concedido ya a las empresas de los sectores más contaminantes para su reconversión. Es decir, realmente estamos financiando los cambios necesarios para construir salud, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una sola salud, hablamos de dejar de contaminar el medio ambiente. Y está claro que los coches son el 25 o el 30% de los procesos de contaminación. Cuanto antes eliminemos esos procesos de contaminación y los sustituyamos por energías limpias, produciendo también la energía eléctrica a partir de fuentes renovables, pues mejor para nuestra salud. Por tanto, la salud ambiental y esa noticia chocan un poco, pero el proceso es lento, ¿no? No es fácil cambiar todo el parque móvil. Imagínate 1 millón de coches que hay en Tenerife, ¿cómo los sustituimos por coches eléctricos en 20 años? Claro, habrá mucha gente que quiera conservar sus coches. Habrá que ayudar a aquellos que tienen coches para usos determinados, industriales o usos agrícolas, etcétera, ¿no? Habrá que ayudarles. Habrá que resolver el problema de los coches de gasoil, que tienen que ser alimentados con hidrógeno o con otros, con metano, por ejemplo, podría ser también. Es decir, tenemos muchos retos tecnológicos y organizacionales que no son nada sencillos. Esta semana creo que se cumplen los 90 días en los que la presidenta del Cabildo nos prometía que iba a arreglar el problema de los atascos. Hay que seguir trabajando en arreglar el problema de los atascos. No se va a arreglar en 90 días, ni de broma, ni de lejos, pero es un tema que hay que asumir, porque cuanto más coches reduzcamos, cuanto sustituyamos más coches por guaguas o por coches eléctricos, mejor para todos, y mejor también para una economía más sana, ¿no? Más ligada al medio ambiente, ¿no?
Bueno, y el otro tema es la apuesta, parece que cada día más evidente, por la energía geotérmica, que ya hemos hablado tú y yo de este tema y que creo que eso es una asignatura pendiente en Canarias y parece que se lo está tomando en serio. El Involcán de Nemesio Pérez parece que está impulsando este tema, ¿no?
Bueno, realmente no ha sido el Involcán, ha sido el IDAE. En el gobierno anterior establecimos los criterios y unos fondos para desarrollar estos temas. Está dentro de una estrategia que se firmó con el Estado de 400 millones de euros, y lo que se han sacado a concurso, digamos, son las cuadrículas, que en el territorio se hacen unas cuadrículas de donde pueden hacerse pinchazos, que es como se llaman, ¿no? Pinchazos, pues claro, hay que intentar ver si el magma está a 400, a 4 kilómetros, a 3 kilómetros, a cuántos metros de superficie hay un magma suficientemente, digamos, potente para alimentar una planta de este tipo. En el anterior mandato se fue a ver distintos sitios donde hay este tipo de instalaciones. En Azores hay unas instalaciones muy interesantes, pero Azores también tiene los volcanes muy, muy arriba, y en Islandia, que es donde la energía geotérmica tiene un mayor impacto, ¿no? Ahí fueron pues los técnicos de distintos departamentos, y esto ha ido, digamos, decantándose en estas iniciativas que tienen que seguir y que no son sencillas ni son a corto plazo. Pero ¿qué ocurre? Que la energía geotérmica es una energía estable, que tú la sacas cuando la necesitas, hay distintos procedimientos para sacarla, y bueno, es una energía de respaldo muy importante para el sistema.
¿Apuestas porque esto tiene futuro? Como están hablando, sí, sí, de que hay plantas montadas para el 2030 funcionando con energía, aporte de energía estable.
Bueno, vamos a ver, estamos a 7 años en 2030, ponle que pasan 2 o 3 años de tramitación, de estudios, etcétera, y otros 3 o 4 años para su implantación. Yo creo que todos los gobiernos de aquí al 2030 se lo tomarán en serio, porque creo que es muy importante, pero es muy importante también no dejar atrás la planificación que se ha hecho. Es decir, hay un problema siempre que las ayudas europeas se canalizan debidamente si están hechos los planes, ¿no? Entonces, el gobierno de Canarias está tratando de evitar la planificación, y esto es un error. La planificación que se ha hecho debe ser discutida y modificada para llegar al máximo acuerdo, y en eso estamos todos de acuerdo, para eso se hace una información pública, pero no debe paralizarse y iniciar de nuevo el proceso de hacer una nueva planificación. La planificación no tiene que ser exactamente, ni se tiene que lograr exactamente los medios que están en el plan, pero sí es indicativo, y esa capacidad indicativa que tiene la planificación permite atraer los fondos europeos. Por otro lado, sería conveniente no modificar en exceso la ley de cambio climático que ya está aprobada, porque eso significaría una señal en contra también del camino que se ha emprendido.
Total, que confiemos en que sí, ¿no? Que los gobiernos entiendan que esto son políticas, vamos a decir, autonómicas, que no tienen que estar sujetas a ideología y que deberíamos estar de acuerdo con matices, ¿no? Con ligeras pinceladas, pero que el objetivo final no se debe de modificar.
Yo creo que sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esta energía es sustancial. Las únicas diferencias ideológicas que puede haber profundas en el tema de cambio climático es que los grupos de Vox, dicen que el cambio climático no existe, ¿no? Es decir, que la sequía, los problemas que tenemos de lluvias torrenciales y vemos todos los días en la televisión no existen, ¿no? O no son a causa de la humanidad. Claro, si no es causa de la humanidad el haber emitido tanto dióxido de carbono, si los científicos que hay en el mundo no aceptamos la ciencia y el conocimiento elaborado porque consideramos que es un contubernio amazónico, pues claro, la cosa se complica. Así, en Europa, por ejemplo, han respirado tranquilos cuando han visto que no es posible, que es más posible un gobierno de Pedro Sánchez con la izquierda que de PP con Vox, porque se imaginan a un ministro de Agricultura de Vox que en este momento en el Mar Menor, por ejemplo, apuesta por seguir extrayendo agua pese a que el Mar Menor se contamina. Claro, si tienes un ministro de Agricultura de esas características, pues es muy difícil de dialogar con él para meter mano a los problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, en Canarias no ocurre eso. La gente de Coalición Canaria votó a favor de la ley de cambio climático. El PP no votó a favor, pero lo que plantea son mejoras en cuanto a la tramitación de algunos de los planes que establece la ley. Yo creo que la mayoría política en Canarias para los próximos 10 años está, digamos, encaminada a lograr que Canarias se descarbonice lo más rápido posible.
El otro día me comentaba un alto cargo de la nueva consejería que en Canarias hay 400 y pico de vertidos de agua contaminada al mar, o sin ponerlo sin control ninguno, vertidos irregulares o ilegales, pero es que esos son los que están registrados, que podía haber más del doble sin registrar. ¿Eso tiene arreglo en 10 años? Porque también es importante esto, ¿no?
Bueno, el presidente anterior del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, uno de los grandes esfuerzos que hizo fue poner en marcha sistemas de depuración y alcantarillado para resolver el 80% de este problema, ¿no? Yo quiero recordar que ya fue Pepe Segura en los años 80 que hizo el plan de transferencia de aguas de Santa Cruz, de la depuradora de Santa Cruz al sur. Y recuerdo esto porque se hizo en 4 años. Esa obra, que hoy es muy importante para el riego en la zona del sur de Tenerife, y fue la primera gran inversión que se hizo, eso y las balsas de Tenerife, por resolver el problema del agua, ¿no? El problema es que hay que seguir rescatando el agua para evitar desalar, y hay que regenerar esa agua de la mejor manera posible, ¿no? Hay problemas de agua a distintas cotas en la isla, ¿no? En este momento, la balsa de Valle Molina, que es una balsa fundamental para el riego de Tejina y Valle Guerra, está vacía, porque no ha llovido. Y el problema es que no se regenera suficiente agua en la depuradora de Valle Guerra, porque faltan alcantarillados. Es decir, no solo es el vertido al mar, que parece que es muy notorio el problema, es que hay un vertido al subsuelo, que es mucho más problemático, porque cuando vertemos al subsuelo a través de los pozos negros, estamos contaminando nuestras fuentes de agua dulce. Y tenemos un problema también complejo. Entonces, tenemos que resolver los problemas de alcantarillado cuanto antes y apostar por reutilizar las aguas. Yo tengo la experiencia, yo que fui político en el siglo pasado, pues un alcalde que llegó a presidente del gobierno me decía que estaba equivocado cuando hacía tantas inversiones en alcantarillado. Lo que había que hacer para ganar las elecciones era plantar flores. Y tenía razón. Él llegó a presidente sin hacer alcantarillado. Y nosotros perdimos las elecciones, entre otras cosas, por hacer aplicar la ley en Tacoronte en aquella época. Así que hay un problema que es la falta de cultura del agua, y tenemos que desarrollar esa cultura del agua, de que no se pierda ni una gota de agua en el subsuelo contaminada, que se regenere y se vuelva a lo que llamamos la economía circular. En estos días creo que ya el Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un informe para dar pie a la ley de economía circular. La ley de economía circular favorece todo este tipo de cuestiones. Es decir, ningún recurso que se pueda reutilizar debe estar perdido en un vertedero, en el mar o en el subsuelo, sino tiene que ser reconducido a la economía real. Y esto es un esfuerzo que no es fácil de hacer. Nada de este tipo nada de los retos ambientales es sencillo, ¿no? Porque es cambiar la cultura de las personas, es hacer que eso sea económicamente viable, es complejo todo, ¿no? Pero es el único camino que tenemos para conseguir un medio ambiente no contaminado, para tener un ciclo del agua natural no contaminada, etcétera, ¿no? Sobre esto también hay otro punto de vista, que es recuperar los caudales ecológicos. Esto es importante, ¿no? Puede ser que en el futuro podamos apostar por ver caudales ecológicos en un barranco, aguas que no se aprovechan, pero porque no tenga un aprovechamiento para la humanidad o para las personas, sí puede tener un aprovechamiento para la naturaleza, y esto es muy importante. Es decir, tenemos que restaurar además los cauces antiguos que teníamos en nuestra isla, ¿no? Y que eran muy importantes para recuperar la flora y fauna, la naturaleza a nuestro alrededor, y también para recuperar los niveles de agua de nuestras galerías y pozos, ¿no?
Pues bueno, hemos dado un repaso a la salud ambiental hoy, bastante interesante, pero ayer me mandabas un artículo de Opinión del País que no lo había leído, y la verdad es que una vez leído no puedo estar más de acuerdo con su autor, ¿no? En este caso, tu admirado Víctor de la Fuente. ¿Quieres comentarlo? Sí. Porque yo creo que el contenido es para reflexionar, ¿eh? A nivel no solamente de políticos, sino también de los que no somos políticos, pero vivimos en un país que está politizado.
Hombre, la política es fundamental para la vida en convivencia, ¿no? Pero la política exige un cierto reconocimiento, un reconocimiento del otro, y un cierto espacio para la duda de que pueda tener o no tener toda la razón. Y aquí es donde tenemos poca práctica, ¿no? La duda parece que ofende, que es un refrán popular, la duda ofende. Pero la duda es fundamental para poder entendernos en términos democráticos. Pensar que uno tiene siempre toda la razón es un grave error. Hay que escuchar a los otros atentamente, porque pueden tener una parte de razón que nosotros no hemos tenido en cuenta, ¿no? Y en este país necesitamos esa calma de escuchar a los otros. Por eso es tan importante el Parlamento. En el Parlamento estamos obligados a escucharnos unos a otros, ¿no? Y estamos obligados a razonar unos a otros, más allá de los memes o de los tics fáciles de las redes sociales o del canutazo de prensa, ¿no? Es importante escuchar, dar la razón al otro en todo lo que podamos para poder crear puentes. Porque al final, cuando en el debate parlamentario se reconoce al otro, o a lo que representa al otro, sus propios valores, empezamos a tender esos puentes que la sociedad también necesita, ¿no? Sobre todo para bajar decibelios en la tensión política que tiene el país, ¿no? Sería muy bueno España, que es un país muy rico, como dice la publicidad, el más rico del mundo en gastronomía, sería también muy rico políticamente si fuera capaz de escuchar los argumentos unos de otros, ¿no?
Y fíjate tú, yo reflexionando un poco en voz alta, ¿tú crees que hemos avanzado, hemos progresado en este tema o hemos retrocedido? Porque la incorporación de nuevos partidos políticos que han ido apareciendo en la escena de este país, que no compartieron la transición con el Partido Popular, el PSOE, con Esquerra Republicana, con los antecesores de Junts, que era Convergencia Democrática de Cataluña, con el PNV, incluso con los antecesores también de H. Bildu, como era Herri Batasuna, que también participó en la transición de una manera un poquito menos democrática, pero también estuvieron. Las nuevas incorporaciones, me refiero fundamentalmente a Vox y a Podemos, que son los que todavía siguen vivos, porque Ciudadanos ya podemos considerar que está amortizado. Una pena, pero es así. ¿Han venido a indicarnos este camino de diálogo, de parlamento, de búsqueda de puntos de encuentro, o han venido a separar esas posturas?
Hombre, el caso de Ciudadanos es un caso bastante obvio de errores políticos de Rivera, fundamentalmente Rivera, que fue el que vetó la posibilidad de pactos con el PSOE, ¿no? Claro, un partido de centro, la idea es que pueda pactar con unos u otros dependiendo del lugar, de la situación, etcétera. Y esto yo creo que fue una pena que no se fuera por ese camino más centrado. Lo que pasa es que Albert Rivera en Cataluña no era precisamente centrado, sino que radicalizó su discurso, ganó unas elecciones, pero luego no fue capaz de entender que cuando ganas las elecciones tienes luego que entenderte en el Parlamento, ¿no? Un poco lo que le pasa en este momento a Feijóo, ¿no? Que ganas las elecciones, pero te tienes que entender en el Parlamento y tienes que estar obligado a esto y tienes que tomar la iniciativa. Por ejemplo, en el discurso de Feijóo, yo he hecho en falta una apelación al entendimiento, porque lo que hace es acusar permanentemente a los otros que están equivocados, ¿no? Es decir, que la amnistía es un error, que es una traición. Claro, si tú empleas ese lenguaje, pues por mal camino vamos. Ya veremos qué lenguaje se emplea hoy, estaremos atentos a cómo Rajoy enfoca su intento de investidura. Pero lo cierto es que los mensajes, por ejemplo, de Vox, sí han roto bastantes consensos democráticos, pero Vox existía dentro del PP. decir, Vox estaba dentro del PP, el PP lo había aglutinado, lo había moderado ese discurso de muchas personas que votan PP, pero que ahora votan Vox, y ahora el PP lo que pretende un poco también es moderar a Vox, tratando de absorberlo poco a poco, ¿no? Yo creo que está en ese camino y absorberá esas voces, mientras que a la izquierda también se ha producido una absorción de los partidos comunistas, es decir, el Partido Comunista de España llegó a tener 20-something diputados, hoy estamos en la 30 de diputados de Sumar, no se diferencia mucho. Podemos fue una ruptura muy potente derivada del desastre que fue la gestión de la crisis anterior en toda Europa, ¿no? Si no fue solo un problema del PP, sino fue un problema de cómo Europa afrontó la crisis bancaria del 2008 mediante el austericidio, ¿no? Es decir, la austeridad como norma que empobreció a muchísimas personas y generó el 15M como respuesta social. Ese 15M fue aprovechado por Iglesias bastante bien, pero su falta de moderación le granjeó enemigos internos que hoy son los que componen Sumar, ¿no? Que son mucho más pactistas que lo que era Iglesias, ¿no? Entonces yo creo que al final todos los partidos tienden a moderarse porque quieren ampliar su espectro de voto, ¿no? Y esta es la esencia de la democracia, ¿no? Cuando hay libertad de partidos, los partidos se moderan. Cosa contraria a lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia. Había libertad de partidos hasta que empezaron a perseguir a los otros partidos, solo queda uno, ¿no? Y van a montar otro, el uno que queda, el partido de Putin, va a montar otro para decir que es democracia, ¿no? Pero no permite la diferencia. Y eso hace que se radicalicen sus posiciones, ¿no? O lo que ocurre en Cuba, ¿no? En estos días había en prensa, en redes sociales, una manifestación en Nueva York de apoyo al régimen cubano. Yo creo que es increíble que eso sea así, sea real. Yo creo que es una manipulación, porque es que no hay libertad en Cuba. Si no hay libertad en Cuba, ¿de dónde salen esos apoyos al gobierno de Cuba? Pues saldrán del propio gobierno cubano que monta esa manifestación en su favor, ¿no? Y solo cuando hay libertad, cuando hay posibilidades de organizar partidos, se organizan disputas y diferencias, y luego, cuando ya están sobre el terreno puestas en marcha, digamos, cuando bajan los decibelios y la indignidad se transforma en razonamiento, pues todos tratan de moderarse. Fíjate, hemos visto a Feijóo tratando de pactar con Junts, hasta que el partido, los más radicales del partido, le cortaron esa posibilidad, pero Feijóo intentó pactar con Junts e intentado pactar con el PNV. ¿Por qué no logra ese pacto? Pues porque a ellos no les interesa, porque Feijóo no es solo Feijóo, es Feijóo más Vox. Si Feijóo fuera solo Feijóo, pues probablemente el PNV y Junts pactarían con Feijóo. Pero para eso todavía Feijóo se tiene que moderar sin perder votos por su derecha. Y este es el reto que tiene el Partido Popular ahora, y va a ser muy interesante cómo va a desenvolverse en los próximos años en este sentido. Si opta por el radicalismo de Ayuso, por ejemplo, y de Aznar, opta por la moderación de Juanma Moreno Bonilla o de otros líderes que plantean las cosas de otra manera, ¿no?
Pues tenemos más que un minuto, un sí o un no a una pregunta que te hago. ¿Tú crees que si Núñez Feijóo, cuando le ofreció a Sánchez esos 6 pactos de Estado, le hubiese propuesto, en vez de un gobierno durante 2 años apoyado por el PSOE, le hubiese ofrecido un gobierno de 4 años, 2 dirigido por él y 2 dirigidos por Sánchez, con reparto equitativo de ministerios en uno y otro periodo de 2 años? Nada más que sí o no. ¿Tú crees que Sánchez hubiese dicho sí?
No, yo creo que Sánchez está en una posición distinta, fijo. Por supuesto que no, es que yo tampoco lo admitiría, porque el país necesita esa dualidad, necesita esa batalla ideológica. Si se juntan en el mismo gobierno, ¿quién se queda en la oposición? ¿Los nacionalistas radicalizados? No, es mejor para el país esta situación donde Feijóo intenta pactar con unos y veremos qué logra, y después Sánchez intentará pactar y veremos qué logra. Pero tendrán que hacerlo dentro de la Constitución los dos. Aunque uno diga que no está en la Constitución la posibilidad de la amnistía, yo creo que es el último paso para que Cataluña vuelva a estar y a ser el motor económico de España, que es lo que necesitamos todos. Que los motores económicos funcionen. Y para que funcionen tienen que haber paz social. Y si la paz social cuesta una amnistía, pues esto ya lo hicimos en el año 76, en el año 77, y cada vez que ha hecho falta en cualquier país del mundo se hace, por razones que hay que explicar debidamente, que hay que ponderar debidamente en el marco de la Constitución, pero se trata de encarrilar los conflictos políticos buscando nuevas soluciones a la convivencia, ¿no?
Pues yo creo que... Yo discrepo contigo, José Luis. Discrepo. Yo creo que era el momento en que este país hubiese dos partidos de Estado que vieran las prioridades que tenemos del progreso, bien entendido, de las reformas que son necesarias consensuar y por el interés de los ciudadanos más que por los intereses de gobernar uno u otro. Bueno, ahí discrepo. Yo creo que era el momento de haber abierto esa posibilidad.
Yo creo que no, porque el interés de los ciudadanos hoy es pacificar Cataluña. Y terminar de pacificar Cataluña es el primer interés.
Yo creo que el primer interés es que... hay muchos primeros intereses. No vamos a discutir que son ni 10. Pero hoy no estoy de acuerdo contigo, José Luis.
Bueno, oye, estamos en libertad de opinión.
Exactamente. Y de eso se trata. José Luis, nos volvemos a oír el jueves.
Venga, un saludo.
Un abrazo grande.
Buena semana.
Bueno, pues hoy he tenido que estar también callado porque no quería interrumpirlos para que sus planteamientos queden claros y diáfanos ante nuestra querida audiencia. Pero lo que le he dicho al final no estoy conforme. Yo creo que ahora era el momento de pensar en España antes que en Cataluña y que Cataluña es parte de España, con lo cual lo que es bueno para España es bueno para Cataluña. Y hay, aparte de los 6 pactos de Estado que el señor Rajoy le ha propuesto, que yo no estoy muy de acuerdo que sean los 6 más prioritarios, ¿no? Hay muchas cosas que si nos ponemos un grupo de 10, 12 personas encima de una mesa una tarde, seguro que numeramos del 1 al 10 con bastante consenso. Y todos necesitan una mayoría cualificada para empujarlos hacia adelante como en la buena dirección del progreso, que es cuando la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo y se toman decisiones por el bien común de la mayoría de los ciudadanos, teniendo en cuenta a las minorías, pero no anteponiendo los intereses de las minorías a los intereses de la mayoría. Pero bueno, seguiremos debatiendo y contrastando ideas con el amigo José Luis, que es un placer. Vamos a recordarle qué aconteció tal día como hoy, martes no, porque todos los años no va a ser martes, día 26 de septiembre. Empezamos en el año 2016, año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, después de más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Año 2002, se hunde el ferry La Jolle frente a la costa de Gambia, provocando la muerte a más de 950 personas. Año 1999, se funda el grupo del G20, donde España sí está, ni en el G7 ni en el G8, pero en el G20 sí. Teóricamente, los 20 países más industrializados, más avanzados, más ricos del planeta. Que de momento no toman decisiones importantes vinculantes, pero bueno, siempre es interesante saber si se ponen de acuerdo en algunas cosas por el interés común. 1988, se insta al atleta canadiense Ben Johnson que devuelva la medalla de oro que había ganado en los 100 metros liso tras dar positivo en un control antidoping en las Olimpiadas de Seúl. 1984, este país, España, se conmociona ante lo que estaba aconteciendo en Pozo Blanco. El torero Francisco Rivera Paquirri es herido mortalmente en esa plaza de la provincia de Córdoba por el toro llamado Avispado, que por cierto, Avispado sí murió, al igual que Paquirri. Año 1984, 26 de septiembre. España cambió tras la muerte de Rivera Paquirri. Año 84 también, el mismo día que el toro Avispado cogió a Paquirri, China y el Reino Unido acuerdan de manera consensuada la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong para el año 1997. Y un año antes, en el año 83, sucede el incidente del equinoccio de otoño, en la que el sistema de defensa de la Unión Soviética había detectado falsamente, alertado del lanzamiento de misiles nucleares por parte de los Estados Unidos. Si no hubiera sido por el sentido común de un oficial soviético llamado Petrov, parecido también al que ahora mismo está siendo famoso en Ucrania, que se dio cuenta del fallo del sistema, hubiese habido una respuesta defensiva por parte de la Unión Soviética y se hubiese provocado una guerra nuclear. Y esto hay que recordarlo, eso fue en el año 83, hace poquito tiempo. Año 1980, ocurre el ataque terrorista de Oktoberfest en Múnich. Una explosión de una bomba colocada en una papelera mata a 13 personas y hiere a más de 200. Año 1973, el Concorde realiza su primer vuelo transatlántico sin escala, batiendo el récord de tiempo para este recorrido de un avión de características civiles. Duró poco la historia del Concorde. 1969, se publica en el Reino Unido el álbum Abbey Road, el último que realizaría la banda de rock británica The Beatles. Y en 1961, el cantautor Bob Dylan hace su primera aparición en público en Estados Unidos. Año 1960, se emite el primer debate televisado de la historia de la humanidad entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Fue en Estados Unidos, en Chicago. Y en 1957, y con esto concluimos, se estrena en Broadway uno de los musicales más importantes de la historia de los musicales, West Side Story, de Leonard Bernstein.
Esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere. Creo, sinceramente, que la gente quiere un mundo que pase por lo común, que pase por la comunidad, que pase por el bienestar, que sepa que tenemos que salvar el planeta.
Esto es inteligencia artificial, ¿eh? Pero vamos, a todas luces. Buenos días, Zaida González.
Muy buenos días, sí, pero de la mala. Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Que tenga claro todo el mundo que esto no es ni una fake, ni una deepfake, ni es fruto de la inteligencia artificial, ni nada que se le parezca. Esto son declaraciones de nuestra querida vicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez.
Matado, ¿no? Yo pienso que por la noche anterior vio una película de ciencia ficción y pensará que bueno, pues sus oyentes o aquellos a los que va dirigido esa información, pues no ven las películas y ven que bueno, pues creo que se ha adelantado un par de siglos a ese sistema de utilización de cohetes para que los ricos vayan a buscar una vida mejor. Actualmente lo tenemos y bueno, pues ellos lo han visto con su aplicación del sistema comunista en aquellos países como Venezuela, Cuba, donde la gente que tiene dinero, pues no es que se vaya al espacio, se va a otros países donde pueden tener una vida mejor. Y eso, vamos, no es algo que sea de inteligencia artificial ni del siglo XXV, sino lo tenemos en el día a día. Y todo aquel que puede huir de un sistema, que realmente te actúa como una especie de sanguijuela, pues bueno, huye, es lo que sucede.
Yo no sé.
Cualquier persona con un poco de cerebro lo sabe y lo entiende.
Yo no sé si tú ves La Sexta, la Tres Media, pues La Sexta, una cadena que hay por ahí, no sé si la tienes sintonizada, yo la veo habitualmente, porque me genera mucha información y además bastante sentido del humor. Una vez que...
Lo peor es que se vende como noticia, pero sí.
Una vez declaradas estas declaraciones de la vicepresidenta, el tal Sánchez, que hace un resumen de noticias todos los días, que además lo dice así, ¿no? Esto, no sé qué, del tal Sánchez. El tal Sánchez intenta montar de que esto no es tan descabellado, que Elon Musk y el dueño de Amazon y están ya preparando sus empresas, que son para turismo espacial, porque están ya trabajando para que los cohetes los lleven a otro sistema solar 22.000 años de... Bueno, esto lo digo yo. Pero el señor Sánchez, el tal Sánchez, está intentando validar que hay un empresario que tiene una fortaleza en Nueva Zelanda. Vamos, que todo esto está amparado por datos objetivos, ¿no? Es decir, en vez de decirle a esta mujer se le ha ido la cabeza el gin tonic, que se lo pongan de otra marca porque este la ha sentado mal.
No, según decía, era en el chat de su comisión de inteligencia artificial, ¿no? Que era lo que se hablaba en ese chat, que me imagino que es de WhatsApp. Bueno, ese chat de inteligencia artificial, bueno, pues tendrá el mismo valor que aquel comité que se creó por el Partido Socialista en época de COVID, ¿no? Inexistente, o Dios sabe cómo, ¿no? Los cuatro que se reunieron, si se llegaron a reunir a alguien para hablar del COVID, pues hablaban cosas coherentes, ¿no? Ya vimos que por el andar de los hechos está claro que mucho criterio no tenían, como tampoco tienen esto. Lo que pasa es que estos se están adelantando, ya te digo, unos cuantos siglos. Y todo lo que contaba Yolanda Díaz ya está puesto en bastantes películas de ciencia ficción, ¿no? De hecho, mi hijo ve una que le encanta, que es Wall-E, que es de 1985, que más o menos es eso, ¿no? La Tierra se había destruido por muchísima basura y los humanos se habían ido a vivir al espacio. O sea que no es...
No es
un argumento novedoso lo que dice Yolanda.
Pero con lo que está cayendo en este país, ¿tú crees que una vicepresidenta en funciones... tiene que...
Eso sí que lo que es una vergüenza. Eso sí es una vergüenza. Lo que estamos asistiendo, lo que vamos a asistir hoy en el Congreso, va a ser una vergüenza. Y bueno, pues el futuro que nos espera, ya te digo yo que muy probablemente todos aquellos que puedan huir de España seguirán yendo de España, porque es que solo tienes que hablar con gente venezolana, con gente de Cuba que se ha ido de allá. Ellos te pueden decir claramente que son los andares que vivieron allá y que incluso allí al principio se negaban a verlo, ¿no? Y bueno, pues con el paso de los años, con el paso de decisiones erróneas que iban hundiendo el país en la miseria, bueno, y ya vemos dónde están ahora esos países, pues quien pudo ir, huyó.
Yo fíjate tú que tengo una sensación que a mí cada día me es más amarga, y es que aquí no hay represión policial, aquí no hay golpes en la cabeza con las porras de los grises, pero... hay otro tipo de represión que a mí me empieza a preocupar mucho y lo hilo a pie de lo que me acabas de decir de Cuba y Venezuela, ¿no? En España no hay represión policial, pero hay una represión social teledirigida por los medios de comunicación y por las redes sociales manipuladas por infinidad de dinero público enfocado a esta dirección de demonizar a determinada población por sus pensamientos.
Sí,
y cada día más,
estamos viviendo,
y cada día más.
Es decir, ya cualquier persona que se aleje o que se separe un poco del pensamiento dominante de este gobierno social comunista independentista futuro, que espero que no se materialice, pero que eso bueno, pues tiene todos los andares de ser así, pues se encuentra absolutamente, bueno, ya no se puede hablar de ningún problema, porque si hablas de la inmigración, eres un xenófobo, un racista, que hablas de la excarcelación de agresores sexuales, bueno, pues no estás a favor de luchar contra la violencia de género, bueno, pues todo ese tipo de cosas que poco a poco se van implantando han ido modificando el vocabulario de inmigrante a migrante, o sea, se ha ido desconfigurando la libertad de poder hablar, y ya si te sales de esos parámetros y hablas de la discapacidad, porque ellos son los baladíes de... los paladines de la discapacidad. Si hablas de cualquier tema que ellos consideren que no puedes hablar, te atacan con uñas y dientes. Por lo tanto, sí que estamos viviendo una represión, una represión, y bueno, pues eso, estoy estupenda yo con mis palabras y me falta un poco de café.
o estás viendo demasiados vídeos tú de esto, raro.
No, sí, es que realmente estamos asistiendo a una época complicada, ¿no? De todo, ¿no? La cantidad de personas que están en depresión, que no son capaces de aceptar la vida como es, ¿no? Y eso también tiene un tema educacional desde pequeños, ¿no? Que nos inculcan a nuestros niños desde pequeños poco menos que todos son derechos, nada son deberes, y bueno, pues te vas viendo que a medida que se van haciendo un poco más mayores, están enfocando la vida de una manera totalmente equivocada, ¿no? Y bueno, de ahí las depresiones y de ahí los problemas, y claro, cuando te llegan determinadas informaciones, pues la verdad que te asusta un poco, ¿no?
Pues la verdad es que sí, de todas maneras hay que echarle sentido del humor al tema y bueno, seguramente estas declaraciones de la vice habrían sido planificadas para que se estableciera una cortina de humo hoy y no estar solamente hablando de la futura amnistía de los delincuentes, que por cierto, que delincuentes hasta económicos, estaban diciendo que extender a la familia Puyol y a Laura Borrás. ¿Qué tiene que ver lo de Laura Borrás?
Imagínate que se esté hablando de eso cuando la familia Puyol, más que acreditado, los desfalcos que se produjeron en su gobierno, pues totalmente acreditados, ¿no? Y bueno, el agujero económico que tiene Cataluña por las desviaciones de dinero y bueno, pues por esa mala gestión que se ha hecho económicamente y que ahora lo tapan con la deuda histórica que tiene el gobierno español con Cataluña, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, también los medios de comunicación tienen mucho que ver por no hacer caso a los ecos de a esas informaciones, a esas noticias humo que te despistan de la realidad. Y yo creo que los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación independientes como el tuyo, tienen que centrarse en lo realmente importante, ¿no? Para que no nos difuminemos en conversaciones banales como las conversaciones de la vida espacial en el siglo XXI.
Dejemos a Yolanda Díaz con su... Debe ser también que como en Hollywood tienen un problema con los guionistas que llevan de huelga un tiempo, pues esta mujer también habrá estado echando la imaginación o el fentanilo que
va, llega. Pero esto sería un plagio, porque vamos, ya te digo que la película que contó ella, ya hay 23 del mismo estilo, ¿no? O sea que ni siquiera se le ha supuesto una innovación dentro de la historia que ha contado.
Pues confío en que le haya salido mal y que hoy se hable de lo que tenemos que hablar, que es que del discurso de la investidura de Feijóo, que a partir de las 12 empezaremos a conocerlo, y que previsiblemente pues no estará solamente centrado.
Todo indica que no habrá investidura, sino que,
pero igual,
que evidentemente esos cuatro votos no se van a obtener y por lo tanto...
Igual
pues vamos a ver qué pasa ahora.
Nos sorprende y hace un planteamiento de políticas de Estado proponiéndose 6 pactos a... que le propuso al señor Sánchez y que el señor Sánchez negó, ¿no? Y que hoy se lo he recordado a un insigne socialista y dice que no, que Sánchez no tiene que negociar nada con Feijóo porque es mucho mejor negociar con toda esta tropa de independentistas y radicales, ¿no? ¿Tú crees que Feijóo va a sorprendernos con algo? ¿Va a sorprendernos con algo hoy?
Bueno, yo creo que Feijóo lo que ha demostrado que es una persona coherente, es una persona con un sentido de Estado muy importante y además viniendo de Galicia, que Galicia también tiene su propia lengua, su propio, bueno, pues originariamente esa historia diversa al resto de España, ¿no? Y no por ello, pues sus pensamientos y su forma de actuar suponen que haya que separarse de España. Entonces yo creo que, bueno, sus pactos de Estado, sus intentos de llegar a acuerdos dentro de la legalidad y dentro de nuestro sistema democrático los ha ido poniendo de manifiesto desde que fueron las elecciones. Lo que pasa es que no hay más sordo que el que no quiere oír, y entonces pues está claro que no todos esos intentos de acercamiento para intentar negociar cuestiones, no ya con los independentistas, que con esa gente no se puede negociar, ¿no? Sobre todo con el sistema catalán, pero sí con otros partidos que sorprende que vayan a apoyar al PSOE en la futura investidura que pueda producirse. Entonces, bueno, pues donde no ha podido llegar a acuerdos en los meses anteriores, pues está claro que hoy no va a haber un cambio de postura, pero sí que creo que, bueno, pues dentro de su discurso va a haber una parte importante de la unidad de España y bueno, pues de hacia dónde tiene que ir España.
Una preguntita por mi duda, ¿no? Porque yo creo que no es del todo cierto. Cuca Gamarra ayer decía que el señor Feijóo es el primer candidato a la presidencia del gobierno, a una investidura, que ha negado la posibilidad de serlo no aceptando las condiciones del PNV y de Junts. Bueno, no dijo exactamente esto, pero yo lo he traducido sus palabras. Creo que estarás de acuerdo que eso lo dijo Cuca, ¿no es verdad?
Sí, dijo, utilizó la palabra renunciando, es decir, le habrán pedido pues las atrocidades que le están pidiendo al Partido Socialista, y mientras que Feijóo ha dicho un rotundo no, habrá dicho un rotundo no. Evidentemente yo no estaba en esas negociaciones, pero habrá dicho ni de lejos, pues lógicamente el Partido Socialista y bueno, pues Sumar, pues ha hecho otra cosa. Por lo tanto, bueno, pues esa renuncia a ceder a esas reclamaciones que estaban haciendo esos partidos con la intención de, bueno, pues eso, de separar España, pues desde el punto de vista de Feijóo eso es inasumible y por lo tanto pues bueno, pues no puede llegar a ningún tipo de acuerdo con ellos, y en ese sentido pues bueno, esos 4 votos que le faltan son fundamentales. Pero oye, ¿te recuerdas aquella frase de no podría dormir si pactara con Unidas Podemos? Era en aquella época, sí. Ya ni me acuerdo porque han tenido tantos nombres que ya no, con Pablo Iglesias, y al final pues mira, a la mañana siguiente pudo dormir divinamente y pactar con ellos, ¿no? Pues eso es lo que desde el Partido Popular, esa falta de palabra y esa falta de criterio, pues no tenemos ese problema, ¿no? Tenemos unas ideas muy claras y desde el punto de vista de Feijóo tenemos unas ideas muy claras de cuál es el camino a seguir, y no pasa por este tipo de pacto.
Tú sabes, Zaida, que si al señor Sánchez se le pierde el sueño por algo, cambia de colchón en Moncloa y ya está, no tiene problema. Y como cambia de principios, cambia de colchón. Eso no tiene, sí. Él no tiene problema.
La otra, el dineral que se gastó nada más llegar, Rajoy, tan criticado, no se gastó ni un duro en movilidad. inmobiliario y fue llegar este y con su mujer y se gastaron, bueno, casi eran 500.000 o 600.000 euros en mobiliario, ¿no?
¿Qué
en
es cambio eso de... para España, hombre? ¿Qué es eso? Con eso nada más que se pagan dos asesores al año. Eso no es nada, hombre. Eso no... es chocolate, el chocolate del loro diabético que tenemos ya, que lo tenemos hartito. Oye, pues mira tú.
Empiezas a sumar, al final se te van millones y millones sin hacer nada, más la deuda, más los gastos, más cómo se ha llenado ese consejo de ministros, etcétera, etcétera, pues así nos va la deuda que tenemos.
Y que irá creciendo, porque ahora ve cómo conforma este gobierno de Frankenstein 2.0, ampliado, corregido y mejorado. Pero
no, imagínate, si le condona la deuda a Cataluña, que son 450.000 millones de euros, 450.000 millones de euros, digo,
no creo que se la vayan a condenar a los catalanes y a los gallegos, no, o a los vascos, es decir, habrá que condenar.
Pero, o sea, que con 450.000 millones de euros, bueno, ahí sí que puedes poner una base espacial en la Luna, imagínate.
No, y tanto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor lo que hacen es... ya no se lo debe al Estado español, se lo debe a los lituanos, a los que nos hayan prestado dinero para pagar las pensiones, para pagar los sueldos de los funcionarios, para pagar los gastos de defensa, para gastar... Sí, porque al final la deuda se ha gastado en algo, ¿no? Se ha gastado en educación, en sanidad, en carretera, en embajadas de Cataluña a no sé dónde, a no sé qué. Porque ese dinero, si se debe, es porque se ha gastado.
Obviamente, y no es que Cataluña ahora mismo sea punta de lanza absolutamente en nada, como si lo era en el pasado. Cataluña cada vez está peor, económica y socialmente, y lo estamos viendo día a día en las noticias. O sea, no hace falta poner una cadena en concreto, simplemente escuchar las noticias, vemos la situación en la que se encuentra Cataluña actualmente, gracias a estos independentistas. Por lo tanto, bueno, pues cada uno sabrá, y sobre todo en Cataluña, qué sigue apoyando y por qué.
Apoyan al PSC. Pues mira, de lo que estábamos hablando al principio, yo creo que tanto PNV como Junts, al señor Feijóo, yo creo que no le han pedido nada. Simplemente le han pedido que saque de la ecuación a Vox, y como eso es imposible...
Es que si sacas de la ecuación a Vox en la investidura, es imposible la investidura, porque se necesitan esos votos. Esto es un sistema de mayoría y necesita 176 votos a favor. Que tú saques a favor, pues a los que te pueden aumentar ese número para llegar a esos 176 es imposible, porque sacarlos no supone que meterlos a ellos de la mayoría. Por lo tanto, es una conversación absurda desde origen. Por lo tanto, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, esto es así, es suma de mayoría.
Pues sintiéndolo mucho, es así. Y hoy asistiremos a la primera sesión, mañana sabremos la votación, y desde luego, por el sistema tan transparente, que pasto si hay transparencia, de ver en la cara a cada uno su nombre y tal, no se va a equivocar nadie al votar. Y el plan índice...
el control será férreo, pero total. Absolutamente férreo. Total. Mañana va a ser, absolutamente férreo, controlando qué es lo que escribe cada uno. Bueno, y eso ya lo hemos asistido en el Partido Socialista en otras investiduras, ¿no?
Pues sí. Y así que apostamos, Zaida, de que para el 17 de octubre tenemos Presi Sánchez 2.
A ver, todo indica que parece que va por ahí el camino. Yo espero que hayan elecciones el 14 de enero. ¿Qué quieres que te diga? Es una fecha horrible, pero sinceramente, como no sea así, vamos a pasar una época muy, muy mala.
¿Y cuál era el de los imposibles? ¿Santa Rita o San Pancracio?
Pues ponle ya me han pillado.
Ponle un par de velas a ambos. A Santa Rita y a San Pancracio.
Había uno que se le ponía Perejil, ¿no? Pero no.
Sí, otro para buscar novio.
En lo que viene siendo religión voy un poco coja.
Yo ya voy un poquito también para atrás, ¿no? Pero le ponemos velas a todo a ver si por algún lado sale. Va a ser difícil, Zaida. Pues la semana que viene ya sabremos si el señor Feijóo ya no es ni candidato. Y si el señor Sánchez tiene ya casi el encargo del rey. Para el martes de la semana que viene se podía saber si todo va deprisa como debería ir, ¿no? Que ya hace falta un gobierno.
Según dicen los independentistas, ya se está trabajando en la amnistía, con lo cual, pues eso sí.
Y en el referéndum, y en la condonación de su deuda, y en el traspaso de la seguridad social y de la hacienda pública y del cargo de todos sus impuestos. Ellos están trabajando en todo, y Sánchez pues irá soltando lo que le vaya necesitando. Presupuesto del 24.
Sí, bueno, pero que al final, para que ellos levanten la manita o pongan el nombre en el papelito, la realidad es que tendrán que tener muy cerradas las cosas, porque no creo que le den un voto de confianza a una persona que saben que miente por sistema y que, bueno, lo que donde dice Diego, luego al día siguiente dice Diego.
Mientras que diga Diego, va bien.
Pero lo cierto es que, hombre, no, o sea, si hay algo que no se le puede presuponer a los independentistas es que sean idiotas. Por lo tanto, si van a apoyarlo es porque van a tener muy, muy cerrado y muy asegurado ese camino que quieren seguir para apoyar a Sánchez. Por lo tanto,
Sánchez no tiene un
por
pelo
eso
de
te
idiota.
Digo que va a ser terrorífico de ser así, ¿no? Y de llegar a esos acuerdos, vamos a asistir durante los siguientes meses a una serie de decretos vía decretazo los viernes que nos va a dejar paralizados a todos.
Pues nada, iremos viendo cuáles son los regalos de Navidad que nos da el próximo gobierno, pero que ya casi a toda seguridad, Sánchez, presidente del gobierno, ahora veremos la colección de ministros y ministras y ministres que nos aporta. La semana que viene iremos viendo el futuro, por dónde va, por qué camino va.
Madre mía, vete ahorrando para el pasaje en cohete.
No te quedes para la menor duda, ya tengo la entrada tengo guardada.
Eres un rico agachado y lo sabes.
Sí, de toda la vida de Dios. Un beso, Zaida.
Adiós, Diego. Un beso a todos los oyentes. Chao.
Pues vamos a oír a Gente Luminosa. Arrebato nos va a ofrecer este pedazo de tema para subirnos el ánimo. Enseguida volvemos.
Con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. La gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tienes, fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa.
Gente Radio, tu día.
8:40 en Canarias, 9:40 en el resto del territorio nacional. Ya va quedando menos para conocer el contenido del discurso del señor Feijóo, que tanto nos va a afectar para nada, no nos va a afectar para nada, nos va a tener detenido hoy, mañana y pasado. Pero lo que sí nos va a afectar es lo que viene siendo la felicidad. Y la felicidad, algunos dicen que viene de fábrica. Bueno, pues el pasado viernes 22 de septiembre, ASINCA, la Asociación de Industriales de Canarias, presentó una nueva estrategia de promoción de productos integrados en la marca colectiva elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica, de ahí les contaba yo. Ese es el eslogan de la nueva campaña que hoy viene a presentarnos el responsable de ASINCA, don Víctor Portugués. Muy buenos días, don Víctor.
Hola, muy buenos días.
Bonita campaña esta, ¿no?
Bueno, estamos empezando, se acaba de parir el viernes, por así decirlo, y estamos en los albores de la misma y esperamos y estamos muy ilusionados con esa campaña. Pretendemos un eslogan, la felicidad viene de fábrica, porque independientemente de todos los problemas que existen en esta tierra, creemos que hay unas posibilidades de desarrollo muy importantes y nosotros somos los primeros que nos lo tenemos que creer. Nosotros tenemos que seguir siendo felices en esta tierra en base al desarrollo de determinadas acciones y determinadas medidas, y una fundamental es creer en lo nuestro, en los productos que hacemos y en los servicios que nosotros podemos llevar a cabo en esta tierra.
Estábamos hablando antes de empezar en la entrevista del gran desconocimiento que hay entre la población canaria de lo que es un producto elaborado en Canarias, ¿no? Que a veces pensamos que la papa, que el tomate, que el plátano es lo único que fabricamos allí, y a pesar de las dificultades que tenemos de industrializar nuestras islas por aquello del medio ambiente, del consumo energético, pues ya tenemos un tejido industrial bastante interesante que a veces desconocemos y a veces pensamos que es industrias de fuera.
Exactamente, además la industria es una de las actividades quizás más antiguas o más con más tiempo de implantación en Canarias. Efectivamente, ese tema de que solamente kilómetro cero es producto local da imagen de lo que es que sale y se produce desde y por la tierra. Nosotros creemos que cualquier producto que se lleva a cabo, se elabora aquí en Canarias, en nuestras industrias, es un producto totalmente también canario, elaborado en Canarias, que sin desmerecer nunca lo que es un producto, vamos a llamar local, en el que está hecho 100% con la materia prima que hay en Canarias. Desgraciadamente la materia prima es escasa. Ojalá tuviéramos materia prima para poder hacer pues la gran mayoría de los productos que los ciudadanos demandamos. Por eso es importante el que cuando no haya materia, por lo menos el producto se pueda realizar aquí, no que venga ya hecho y totalmente digamos envasado desde Península, sino que podamos hacer aquí la transformación y la elaboración del mismo, porque al final es una mano de obra muy importante y además con una cualificación media alta y que nos reporta un beneficio muy importante para esta tierra.
Y además hay muchas industrias que son ecológicamente sostenibles, medioambientalmente no agresivas y con un bajo consumo energético que están por implantar, ¿no?
Hoy en día no se entiende la industria que no sea ecológica y que no sea sostenible, porque la industria depende de las grandes superficies de la distribución, y hoy en día uno de los preceptos de la distribución más importantes son las calidades y la sostenibilidad de esa industria y de ese producto. Si no, no seríamos competitivos, no estaríamos en el mercado y por lo tanto no sería productivo el llevar a cabo esa labor. Esa actividad propia, es decir, esa producción, hoy en día es completamente sostenible y además dentro de todas las calidades y todas las normas que requiere cualquier producción, exactamente igual que en el continente.
Por ejemplo, hablabas de una cosa que a mí me ha sorprendido porque nunca he hecho esa reflexión, que hay productos que aunque la marca comercial sea claramente extranjera, produce PIB en Canarias de una manera importante, produce empleo y además produce consumo de materia propia y fabricada en Canarias, ¿no?
Efectivamente, por nombrar una marca, a lo mejor pues puede ser, por ejemplo, marcas de multinacionales que están implantadas en Canarias y que es un orgullo que estén aquí, independientemente que siempre se diga, bueno, que fíjate que hay ventajas a lo mejor administrativas o económicas o fiscales para la implantación de multinacionales. Es que lo que teníamos es que tener más multinacionales implantadas fabricando aquí, no solamente distribuyendo. distribuyendo, sino fabricando aquí, generando know-how y creando un aumento en el PIB de Canarias muy importante. Y esos productos son igual de canarios que cualquier otro producto que sale de la tierra, con todos los respetos. Porque además otras comunidades estarían bastante interesadas en que aquí, por ejemplo, hubiera una planta, pues por decir, de Coca-Cola, una multinacional como Danone que fabrique sus productos en esta tierra. Eso es muy importante por el know-how que transmite, además los efectos arrastre, tanto a nivel de conocimiento, por el nivel de los profesionales que están trabajando allí, como la economía circular que realizan estas empresas, porque además, por su propia política, como comentabas antes, de sostenibilidad, compran lo más que se pueda localmente, porque está dentro de su ADN, y además se le requiere precisamente la responsabilidad social corporativa de estas multinacionales, es muy fuerte, y en la medida de lo posible, si hubiera, comprarían todo. Desgraciadamente no lo tenemos, cada vez estamos intentando, sobre todo lo que es la industria auxiliar, adaptarnos a los envases y embalajes para podérselos suministrar precisamente a estas empresas también, que es otra de las labores de la industria, que es una gran desconocida. No es solamente que también lo que está en el lineal directamente, sino los envases y embalajes, por ejemplo, de muchos de esos productos canarios están hechos también en Canarias, y eso es muy importante.
Hay otro tema que también imagino que será parte de la industria en Canarias, que es toda la industria de la distribución, o eso no se considera industria.
Esa es una actividad logística.
¿Hiperdino es asociado a vuestro?
No, realmente nosotros, ASINCA, la Asociación Industrial de Canarias, engloba a lo que son aquellas actividades, lo que antiguamente se llamaba una actividad fabril, productiva.
Que transforma el producto. Hay materia prima y producto final.
Hay una cadena que llamamos de socios colaboradores, en los que no entra por ahora la distribución, pero sí entran, pues a lo mejor, empresas de prestaciones de servicios, estamos con universidades privadas y con
la Universidad
de Laguna, los empaquetados. Pero, por ejemplo, el tema de las fábricas de cartón y de embalajes, las fábricas de plástico, son actividades fabriles y actividades productivas, están dentro de ASINCA. Por ejemplo, las vidrieras, la gran mayoría del vidrio que se produce en Canarias lo hace una industria en Las Palmas, y eso es economía circular. La industria es de los, yo creo que de los sectores que más practica, no, que más tiene en su ADN la industria circular. O sea, no, intentamos, porque además al final somos compañeros, de comprar desde el primer momento. Algunos elaboran materia prima hasta cierto punto para nuestros procesos, los envases y embalajes, y después efectivamente tenemos esa cadena. Tengan en cuenta que la industria realmente en los últimos años se ha dedicado a lo que es su labor, a producir, ¿no? Y ha generado unas economías de arrastre en otros sectores. Los datos que se sacan de un estudio, por ejemplo, que ha hecho la Universidad de La Laguna, y además coincide con las medias europeas, cada empleo en la industria genera 3 empleos en los otros sectores de economías de arrastre. Es decir, la logística que usted decía antes, la propia gestión administrativa a un nivel más o menos importante está externalizada, pero con una dependencia indirecta muy grande de que haya actividad industrial en Canarias.
Además, hay industrias que son fácilmente implantables en Canarias, otros no tanto, porque claro, el sector de la automoción, el sector de la electrónica es complicado, ¿no? Pero aquí tenemos una zona que se llama zona C, que aquí tenemos una por explotar todavía, en mi opinión, que son los puertos francos, que permitirían fabricación de productos aquí, manipulación, es decir, elaboración en la cadena del proceso de montaje simplemente, o incluso en el empaquetado, simplemente con la condición de que la materia prima viniera de fuera y se vendiera fuera. Y con una plataforma tricontinental de que tanto se habla, pues yo nunca he llegado a entender por qué eso no genera un valor añadido en Canarias y genera PIB de una manera potente, ¿no?
Hombre, eso aquí es una opinión personal, no es una opinión de ASINCA, una opinión personal. Yo creo que llegamos tarde, como muchas de estas cosas. En los momentos que se planteaba la SEC, yo me acuerdo que estaba todavía estudiando económica, y era un tema fundamental la implantación de una estructura tipo SEC en Canarias. ¿Por qué? Porque además la movilidad que había y las frecuencias de las rutas, Canarias sí que era un nodo intercontinental tremendo. Hoy en día, desgraciadamente, las rutas marítimas cada vez, y es una referencia, por ejemplo, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cada vez hay menos líneas marítimas que toquen estos puertos.
Mercancía.
Se ha ido a otra dinámica, a los grandes buques portan contenedores, a esa consolidación y desconsolidación de contenedores, a una competitividad entre puertos feroz, tremenda, y ahí tenemos el tema de África, que además, con una grave que nos puede ocasionar una paralización completa de las líneas, que es la directiva europea del tema de los gases y de las emisiones, que resulta que un barco, como pare en un país tercero, no tiene esa aplicabilidad de esa directiva, y es un problemón tremendo que podemos tener en la conectividad y en el suministro, inclusive de mercancías, no ya la consolidación y desconsolidación, sino el abastecimiento propio, que se puede disminuir muchísimo las líneas. Y ya no digo nada, que es el gran problema de lo que usted comentaba antes, no hay líneas para exportar. Entonces, esa generación de productos perfectamente viable, pero ¿qué hacemos con ese producto terminado si no lo podemos sacar fuera? Y a día de hoy a lo mejor hasta tendríamos problemas para traer esa materia prima.
Complicado. Pues la verdad es una oportunidad que hemos perdido durante muchísimos años, ¿no? ¿Qué industrias son implantables en Canarias viable, de manera sostenible?
Yo creo que hay un futuro muy importante en la industria del reciclaje. Canarias debería ser un
modelo... La famosa economía circular.
La famosa economía circular. Yo, por ejemplo, comentábamos antes por el micrófono pues el tema de esta empresa que genera un producto de refresco en el que sus botellas están elaboradas a partir del vidrio que se recicla en esos iglús verdes. Tanto es así que inclusive la propia vidriera en momentos determinados tiene que traer materia prima. Es decir, no le basta con todo, y es uno de los sistemas de recogida selectiva más importantes que hay en Canarias, el del vidrio por encima del cartón y del plástico. A pesar de ese volumen de recogida, necesita traer materia prima para poder producir botellas, porque no le da suficiente con ese tema. Ahí es una economía que podemos tirar muy adelante, el tema de la recogida de los plásticos. Esa propia empresa, las cajas plásticas que hace, las hace una empresa de aquí en base a la granza que se recogen los contenedores amarillos. Hay otra empresa que hace papel a partir del papel reciclado. Esas economías son las del futuro. Canarias tiene que ser una sociedad verde y tiene que haber aquí empresas de reciclado que aprovechemos toda la basura y todos los residuos que se generan en Canarias. De nada vale, o es muy difícil concienciar a la gente de recoger el residuo y después meterlo en unos contenedores y mandarlo al continente, cuando aquí se puede implantar industria, siempre que haya, y es un poco volver al principio de la conversación, materia prima suficiente para poder implantarse. Si no, no vamos a importar basura o residuos para poder generar esa economía circular. Pero con lo que se recoge aquí y lo que se debería de recoger, que es lo más importante, tiene que haber una concienciación. A lo mejor, y es un disparate, igual lo que voy a decir, me pueden sacrificar por ello, pues no sé si una fiscalidad positiva en el caso de la recogida, aquellos que participemos y que recojamos y hagamos una recogida selectiva, tengamos una fiscalidad positiva frente a otra persona. No lo sé, igual pues...
Víctor, claro. yo eso lo pienso hace mucho tiempo, porque digo, lo están aplicando en la educación, claro. Que han cambiado el concepto de una educación represora donde castigabas al niño por no conseguir los objetivos a una educación donde se prima la consecución de los objetivos. Es decir, es tan sencillo, no penalice el no hacerlo, bonifica el hacerlo.
Efectivamente. Yo, además, comentaste un tema clave. Yo siempre me acuerdo cuando en el colegio, en una de las visitas que hacían los chicos, cuando llevaron a mis hijos al PIRS. Bueno, aquello fue durante un mes y medio, y eso que yo lo tengo pues en conciencia interiorizado por el propio trabajo mío, ¿no? Papá, ¿qué estás haciendo? Eso va aquí, en el otro, contenedor, en esto, en el otro. O sea, esa educación que tú decías es fundamental. Y ahí hay un potencial de residuos que se deben de reciclar y producir materia prima para elaborar productos en Canarias tremendo. Te decía dos casos. Esa vidriera tiene que importar en muchos momentos residuos de cristal, y aquí no hay papel suficiente para que esta empresa pueda hacer los productos de papel ecológico. Tiene que importar de fuera.
Tremendo, ¿no?
Eso lo tenemos que cambiar.
No, a lo mejor recogiendo mejor y más selectivamente la
basura. Claro, y lo que no puede ser, por ejemplo, es que el transporte del residuo de un contenedor desde Lanzarote a donde esté la planta productiva, que también no es por nada, estará en las Islas Capitalinas por volumen y dimensión, le salga más caro que mandar ese residuo desde Lanzarote al continente.
Eso no puede ser.
Eso no puede ser. Entonces habrá que buscar una línea de ayuda para que ese producto, porque es un producto, una materia prima, se quede en Canarias y dé lugar a que haya una cadena que elabore a partir de ese otro producto.
Y eso también sería producto elaborado en Canarias, porque el pajarito blanco y azul y amarillo que llevamos tantos años conociéndolo, pensamos que solamente está puesto en el plátano.
Claro, o sea, aquí tenemos un vaso plástico. Si este vaso plástico viene de Península, tal cual, frente a otro, que en esa recogida de producto del contenedor amarillo se consigue generar plástico suficiente, se hace una granza que se llama, y a partir de ahí se termoconforma y sale otro vaso, ese vaso que se termoconforma se hace aquí en Canarias, es elaborado en Canarias, por supuestísimo, pero además genera muchísimo más valor añadido y muchísimo más PIB que el producto ya terminado que viene de fuera. Eso es, yo no sé, yo creo que eso es incontestable, y eso debería de estar en la conciencia y en el ADN de todos. En la medida de lo posible, si lo podemos generar y elaborar en Canarias, es muchísimo mejor que venga importado de fuera. Y a medida que haya más volumen, ya en las condiciones de precio y de igualdad está similar completamente, ¿no?
¿Vamos a conseguir convencer a la población canaria de esto que estamos hablando, o es una cosa que a los canarios no nos preocupa?
Yo creo que cada vez nos preocupa más. La gente cada vez mira más el tema de las etiquetas. Además, cada vez más, y se van a imponer, es con código QR, porque ya muchas veces los que ya vamos llevando una edad no vemos la etiqueta, y entonces tienes que ampliar, y hoy en día con un código QR te sale en el teléfono absolutamente todo lo que es la trazabilidad de las composiciones y el origen del producto. Yo creo que va siendo imprescindible, porque forma parte del desarrollo económico de esta tierra. O aquí se genera una economía importante, productiva, y hablo de un desarrollo industrial y agroindustrial fuerte, o realmente lo tenemos muy difícil. Las economías que mejor han soportado siempre todas las crisis y la desgraciada situación que pasamos hace unos años del COVID son aquellas economías que están industrializadas, aquellas economías que tienen una menor dependencia del exterior, por lo menos de productos elementales y productos básicos. Aquí nunca vamos a hacer un dragón asiático en la producción de chip, ni de informática, ni de ese tipo de productos, pero sí de unos productos muy importantes para nuestra propia dependencia. No es que nos lo tengamos que creer, es que lo necesitamos. Si no, pues, como decía el dicho, Dios dirá.
Y además, la industria, insisto, y es una caballo de batalla que yo llevo hace algunos años, no tiene por qué ser un ataque contra el medio ambiente. Es decir, que cuando se instala una industria en una comunidad autónoma, no tiene que ser una agresión contra el paisaje o el medio ambiente.
A mí todavía me
gusta. Tiene ese San Benito colgado.
Sí, bueno, es que el San Benito está cuando muchas veces haces una presentación o hasta con gente en la universidad, y todavía se pone, cuando hablas de un cuadradito que ponga industria al lado, los tejados de una fábrica, como una chimenea soltando humo.
Eso a mí es que ya, vamos. Eso no es solo la industria.
Es que yo diría que hoy en día me digan qué industria está echando humo hoy en día. O sea, la sostenibilidad, como te decía antes, es fundamental, pero es que si no tienes un proceso productivo sostenible, tu producto, en la gran medida que dependes de la distribución, no se vende, no te lo compran. Es uno de los parámetros que te están mirando cada vez más. Y aparte, nuestras inversiones, estás hablando de maquinaria que también, desgraciadamente, es al mismo ritmo que la que hay en Península, completamente sostenible, a pesar de que nuestros niveles de producción pueden ser pues 1 a 10 frente a los de Península. Es decir, tenemos una máquina que podría funcionar como un Fórmula 1 y estamos corriendo pues en carro.
La industria en Canaria tiene que mirar para el consumo propio, es decir, ¿producir, fabricar para lo que se consume en Canarias, o pueden aspirar a fabricar para exportar?
Hay capacidad, hay conocimiento y hay profesionales para poder fabricar para exportar. El problema principal, te lo comentaba antes, es la disponibilidad de línea. Desgraciadamente, o sea, África está a tiro de piedra, pero está muy lejos. O sea, hay exportaciones que las hacen compañeros industriales y que las hacen vía península. O sea, para ir a Senegal, por ejemplo, hay contenedores que van al continente y bajan otra vez. Es muy difícil. Y después, los que puedas ir directamente tienen una conectividad un poco larga. Y entrar en esos mercados no es tan fácil. Entonces, o hay una conectividad bastante frecuente y dinámica, o realmente es muy difícil poder competir. Y ya te digo, entrar es dificilísimo. Y los productos, los productos perecederos, por supuestísimo. Es decir, conectividad que puedan ir los productos en perecedero es casi imposible.
Hay una buena sintonía con el gobierno actual, puesto que en la rueda de prensa del pasado 22 asistió tanto el presidente del gobierno de Canarias como la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Necesita Sinca apoyo institucional para potenciar este tipo de campaña y concienciar a la población? Porque los gobiernos autonómicos e insular no son capaces de hacerlo, cuando deberían también estar preocupados por este tema.
Hombre, yo no diría que también que Sinca necesite apoyo institucional. La industria necesita apoyo institucional. Y más que la industria necesita apoyo institucional, yo diría que las administraciones se tienen que concienciar de que la industria es imprescindible en un territorio. O sea, el que haya un sector industrial fuerte y desarrollado en un territorio es motivo, no de orgullo, que también, sino de desarrollo económico y de PIB garantizado. O sea, como decía antes, esas economías que tienen un sector industrial fuerte son economías punteras en todos los territorios en los que está implantada la industria. Y si las administraciones, y ahí incluyo muchas veces al sector funcionario, los técnicos, los profesionales, no son conscientes de la importancia del sector industrial, pues difícilmente tendremos futuro en esta tierra.
¿Hay empresarios canarios que están apostando por la industria en los últimos tiempos? ¿Hay más o menos?
Yo diría que hay más. porque también desgraciadamente van desapareciendo industrias y sigue entrando nuevas industrias, sobre todo pues en sectores como el químico hay una introducción importante de gente, sobre todo además gente joven, y en el sector de residuos. En el sector de la economía circular, de los residuos, hay una introducción muy fuerte, y en la economía azul, que es otro sector fundamental, sobre todo en la provincia de Las Palmas, todo el tema de marítimo, de industria asociada a todos los procesos marítimos, no ya solo lo que es el tema de las extracciones y el tema de la reparación naval, sino los desarrollos de esa eólica offshore, de todo el tema de granjas marinas, aunque tiene sus susceptibilidades también.
Todo tiene sus retractores.
Pero hay un relevo generacional bastante importante.
Es decir, que podemos tener tranquilidad de que el sector industrial tiene personas que están involucrándose en él, que no es como la agricultura, que no hay relevo generacional.
Es un gravísimo problema, es lo que comentaba, por eso decía antes que aquí el desarrollo tiene que ser del sector industrial y del sector agroindustrial también. Muchas de nuestras materias primas vienen de la tierra, y es una pena que teniendo la tierra aquí no podamos desarrollarla por todos los motivos también y todos los problemas que sufren los compañeros del sector agrario, pero o vamos unidos de la mano muchas veces, o aquí difícilmente podemos salir adelante. Como decía la canción, o salimos todos o no sale nadie.
La conexión con las universidades, porque la mano de obra del sector industrial tiene que tener una cualificación y tiene que tener una investigación, o no cabe la menor duda. Tienen que ir de la mano la universidad y la industria, ¿no?
Ese es uno de los retos pendientes. Nosotros estamos ya creando convenios con la Universidad de La Laguna, con la Universidad Europea, pero ahí sí que creo que hay un camino todavía por recorrer, y yo suelo emplear una frase que bueno, sé que molesta, pero yo lo siento, pido perdón, que es: hay que salir de esa torre de marfil en la que se está en la universidad y conectar más con la sociedad. O sea, tiene que haber
los sectores productivos.
Y cuando hablo de la sociedad y los sectores productivos, comerciales, logísticos, con toda la realidad, o sea, de acuerdo que en los últimos años se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por recorrer. Yo pongo un caso y lamento ser muy muy crítico. En la universidad, por ejemplo, pues no se puede dar clase de economía de la empresa sin haber trabajado en una empresa, con todos los respetos.
Debería ser así.
Con todos los respetos. Yo no soy economista, soy licenciado en económicas, no me he colegiado, y yo digo que no se puede dar economía de la empresa sin haber trabajado en la empresa. Es mi opinión personal, ¿eh?
Sí, es como si das clases de inglés y saber inglés. es un poco extraño, ¿no?
Interpreta mi silencio.
Sí, la conectividad no solamente es de coches, también y de barcos, también es la conectividad entre la fuente de conocimiento y donde se imparte ese conocimiento, y lógicamente la realidad es donde se genera el conocimiento. Algo que se nos quede atrás, porque la verdad es que la tarea de Asinca, la labor de Asinca, lleva muchos años, y los que conocemos poco de esto conocemos el pajarito. Ese pajarito lleva muchos años acompañándonos, ¿no?
Pues exactamente, lleva más de 30 años. Ese pajarito empezó en 2 años antes de la Expo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, de la Expo de Sevilla.
En el año 90.
Efectivamente, la Expo fue en el 92. Surgió como consecuencia de la unión de varios sectores. En aquel momento estaba el sector agrario, el sector industrial y el incipiente Proesca del gobierno de Canarias. Se veía la necesidad de crear un vínculo, un logo, una marca, sin ser marca porque cada empresa tiene la suya, pero que se uniera en los productos canarios, los productos locales. Y de ahí surgió lo que se llamaba Procan, producto de Canarias. Durante mucho tiempo se efectuaron muchas acciones, promociones y todo relacionado con este producto, pero llegado un momento pues se abandonó por determinadas causas que a lo mejor no vienen ahora mismo a desarrollar. Y Asinca cogió la bandera del pajarito porque estaba calada en la gente, se hizo un estudio y muchísima gente conocía efectivamente lo que era el pajarito, lo sentía como algo propio. Nosotros lo hicimos un mínimo restyling, como le gusta decir ahora a la gente. Cambiamos a elaborado en Canarias, porque nosotros sí que en ningún momento pretendemos decir que todos los productos que lleven el sello, algunos sí, pero no todos, están con materia prima 100%, y entendíamos que a lo mejor decir producto de Canarias sí podía dar esa similitud de que fuera todo canario. No es, en muchos no, pero en la mayoría de los procesos sí. Y a partir de ahí pues hemos asumido el tema de elaborado en Canarias. Es una marca colectiva europea, en la que entra absolutamente, o puede entrar cualquier empresa o institución o productor, independientemente de que sea o no socio de Asinca. Es una marca abierta.
Eso es importante.
Y a día de hoy yo casi diría que podemos estar 50-50 entre socios de Asinca y no socios de Asinca, los usuarios de la marca. Y bueno, tiene un reglamento de uso como cualquier marca colectiva y cada vez más intentamos el desarrollo de la misma. Y creo que ha calado y está calando en la sociedad.
Estoy respondiéndole a un oyente que tiene el placer de que es un oyente fiel. ¿Qué hay que hacer para apuntarse en Asinca?
Bueno, pues,
¿tiene que tener un negocio ya montado? ¿Tiene que tener la industria? ¿O le ayudáis ustedes a alguien que tenga una inquietud de montar una?
Teóricamente tiene que estar ya montada como industria, es decir, tener una actividad industrial. Nosotros sí le podemos asesorar en la instalación, en el montaje, pero para eso hay empresas profesionales y nosotros no nos metemos con la labor de otras empresas que tienen ese tema. No nos gusta hacer una sectorial que lleve determinadas labores y o servicios que prestan otras empresas.
Sí, que los asociados son todos industriales ya.
Lo que se llama socios de número, sí, después tenemos una serie de socios colaboradores que tienen relación indirecta con el sector industrial o directa, pero que la actividad no es industrial propiamente dicha, pues como pueden ser, por ejemplo, la Universidad Europea, asesorías, consultoras, ingenierías, ese tipo de empresas son socios colaboradores y no son socios de número. En la página web de Asinca, asinca.es, hay toda la información y encantadísimos de poder ayudar y sacar adelante cualquier actividad que haya y cualquier, sobre todo, innovación.
Pues la felicidad viene de fábrica en el producto elaborado en Canarias. Y eso es una tarea que, desde luego, desde estos micrófonos vamos a insistir durante esta temporada y durante el tiempo que nos permitan estar aquí enfrente de un micrófono, porque creo que es parte del futuro de Canarias, el establecer un tejido industrial sostenible, medioambientalmente respetuoso y además que nos dé un poquito más de solvencia de lo que tenemos y hemos sufrido en los últimos años y hemos detectado que aquí de verdad hace falta producir cosas de las que estamos carentes. Así que muchas felicidades por esta campaña y a ver si todo funciona bien.
Muchas gracias, porque esperamos además, como se decía el dicho, que esa felicidad y esa campaña que salga es porque la felicidad será para todos.
Seguro que sí.
Buenos días.
Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista con Víctor Portugués de Asinca, donde tenemos que ir tomando conciencia cada vez más que lo elaborado en Canarias no solamente son las papas, el tomate, el aguacate, la papaya y el plátano, sino que también tenemos un sector industrial muy importante en nuestro PIB y por el que hay que apostar, sobre todo en lo que se trata de economías circulares, reutilizando la materia prima de la que aquí carecemos o es muy escasa, e incluso nuestros residuos que generamos, transformándolos en algo útil. Bueno, pues ya tenemos aquí sentado a este que nos indica esta sintonía. Último mohicano en su trinchera. Don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal lleva usted el día del debate de investidura?
Con tranquilidad.
Esperando que va a contar su líder.
Bueno, yo creo que si algo caracteriza esta situación es que al menos los que no son socialistas saben qué es lo que va a decir y cuál es la fiabilidad que pueda tener. Digo los que no son socialistas porque no hay más ciego que el que no quiere ver, y en este sentido la impresión de que el que no quiere ver que no se trata de un cambio de opinión, sino que miente absolutamente de forma descarada todos los días Pedro Sánchez, que es el presidente en funciones, para mantenerse en el cargo. Bueno, ya, total, es que además le preguntas al socialista medio, al afiliado o a las huestes, como a veces suelo decir, y es que le da igual todo, ¿no? Es decir, con esa coletilla, mientras no gobierne la derecha, da absolutamente igual, ¿no? Ya no se trata incluso de la amnistía, sino que la amnistía con respecto a los delitos de sedición, sino que lleva aparejado también delitos de malversación de caudales públicos, ¿no? Robar o malversar dinero que pagamos todos con nuestros impuestos da absolutamente igual. que se tenga una deuda, yo pierdo la cuenta de no sé cuántos miles de millones, y que se vaya a perdonar esa deuda para que se lo puedan gastar en lo que quiera, da absolutamente igual. Pero sin embargo, para Canarias no viene ni el dinero de carretera, ni vienen las inversiones. ¿Por qué? Porque hay que contentar a unos que con 5 votos pueden mantener un gobierno.
Y hay que sacarlo de algún lado. Esto no, claro, no da para tanto. Esto no da para tanto.
El dinero es... no es gratis, no viene, o al menos el sistema que tenemos montado, cuando tú le das a uno es porque se lo has quitado a otro.
Está claro.
¿Qué es lo que sucede? Que se instaura ese egoísmo. Aquellos que hablan de progresismo y solidaridad y del reparto de las ganancias, realmente... después, mientras no me toquen a mí lo mío, aunque sea una paguita, que se lo quiten a quien quiera. Oiga, hay que premiar el esfuerzo y hay que premiar a quien hace las cosas bien. Entonces, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra saneada.
Y la mejor en deuda, ¿eh?
Y sin embargo, se va a ver castigada por aquellos que lo han hecho mal.
Pero o sea, tienen 14 diputados manejables.
Claro, es que vamos a...
Solo tenemos uno.
Le vamos a dar el dinero. Más dinero. Y se premia al que lo hace mal que al que lo hace bien. Claro, eso al final... Cuando tú premias al vago y al holgazán, el que hace las cosas bien, el trabajador, lo desmotiva y al vago lo hacen más vago.
Está claro, eso.
No, eso
es así.
Pero eso a la izquierda no se le mete en la cabeza.
No, ni a los ciudadanos que votamos. Porque todo este tipo de cosas las reflexionamos una y otra vez. Y sin embargo. Bueno,
queda muy bonito en un post, en un meme de esto de las redes sociales.
No, pero condiciona el voto.
Que realmente es así. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es a los que son, creo que son 80 mil millones, me parece, de euros. Que es que yo no sé contar esas cifras.
70.000 es una cosa, pero es que después la deuda histórica son 450.000 millones.
Claro, sí, pero exacto.
Estamos hablando de disparate.
Pero disparate, es decir, yo me siento aquí en un despacho, empiezo a gastar en lo que me da la gana, enchufar gente.
¿En qué me he gastado ese dinero?
No, vamos a ver. ¿Cuánto es Artur Mas, que salió ahí en la televisión y en los medios pidiendo dinero para pagar lo que se había gastado indebidamente, que tiene una pensión vitalicia, pero no tiene una pensión vitalicia para sobrevivir? Creo que son 100,000 euros al año.
Eso está fuera del plan de pensiones, ¿no?
No.
Sistema de pensiones con 100,000 euros al año viven...
Es que
hay 10 pensiones en este país, de 10.000 euros al año. Que hay muchas pensiones inferiores a 10.000.
Claro, pero lo que no acabo de entender es a estas personas que están todos los días levantando o enarbolando la bandera de la dignidad, de la justicia, a través de las redes sociales, por ejemplo, defendiendo que hay que eliminar las pagas vitalicias a los políticos. A esto, la generalidad de los políticos no tienen pagas vitalicias. La tienen quienes han malgastado el dinero y ahora te parece bien que se les dé una amnistía y que no tengan que devolver ese dinero.
Malgastado, ¿no? Malversado.
Malversado y malgastado en otros casos. Es decir, cuando hablamos del derroche de dinero público, oiga, mire, yo quiero comprar un favor y tengo una persona que es un favor para mi causa, ¿no? Estoy haciendo una hipótesis. Y una persona que internacionalmente es muy, muy famosa, se rueda de prensa toda la semana y es muy seguida. Ah, pues venga, pues pongo a la hermana, que no da palo con bola, de embajadora de Cataluña en el extranjero, y le pago un sueldazo, le pongo casa y con todos los gastos que haga falta. Claro, y el hermano pues sale en rueda de prensa hablando de bien de la causa, ¿no? Digo que es una hipótesis, ¿no?
Está bien, eso de la hipótesis. A la que
tú te puedes imaginar cuál es la hipótesis a la que me refiero, ¿no? Digo que es una hipótesis porque... no sé si no da palo el agua o no, pero que estaba de embajadora es un hecho, ¿no? Embajadora de una comunidad autónoma.
Que también se ha gastado dinero en eso.
Bueno,
y forman parte de la deuda.
Porque no es solo el sueldo que se le da a esa persona, sino el personal de esas oficinas, el alquiler de esas oficinas, los gastos de desplazamiento, las dietas y todo eso, claro, como al final lo pagamos los demás, y con el discurso de España nos roba, que yo lo dije una vez en un artículo de opinión, que esa metodología ya se había inventado hace algún tiempo, en el siglo XX. Si en lugar de España nos roba, ponemos los judíos nos roban, ¿a qué nos suena?
Sí, sí, está, es evidente. Es decir, es que los nacionalismos tienen que tener un enemigo, y si no tienen un enemigo, no existen como nacionalismo.
Efectivamente, efectivamente.
Se retroalimentan. Pasa que esos discursos, yo sigo diciendo lo mismo, Pedro, y a mí me preocupa cada día más la poca importancia que le da la ciudadanía a las cosas que pasan en este país, ¿no?
Si vemos, cortoplacista.
No nos preocupa, es decir, como colectivo, como sociedad. Esto debería haber un alarma de que hay un ataque real contra los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos, porque es evidente que lo hay. Es decir, no, se están generando desigualdad. Es un ataque
absolutamente a la igualdad de todos frente a la ley. Es decir, estos no son iguales frente a la ley. Son privilegiados frente a la ley.
¿Y el resto por qué nos callamos? ¿Por el resto por qué no tomamos partido y no perdonamos eso en la
sociedad? Porque se nos ha inculcado, hablo de la sociedad en general, se está inculcando el cortoplacismo. Se está inculcando el que, oiga, venimos a unas elecciones y yo ofrezco 400 euros para comprar una videoconsola. ¿Por qué? Porque el voto joven es nuevo, no está a lo mejor debidamente formado, a pesar de eso que dicen de que es la generación más formada de la historia.
En espíritu crítico,
¿no? Pero ese es el problema. Y a veces se le da un exceso de información para saturar y que no se quiera saber nada. Muchas veces he recordado, por lo menos ese es el análisis o la perspectiva que tiene uno, que Hugo Chávez en su día, cuando consiguió una de sus primeras mayorías absolutas, fue aburrir a la población. Solo fue a votar el 30% de la población. El 70% se quedó en casa porque no quería saber nada de la política. Y ¿qué pasó? Que él solo necesitaba tener un 15% subvencionado o subsidiado. Con eso, con la ley de ONT, ya tiene mayoría absoluta y a partir de ahí
Hago lo que quiero.
Y ya van inculcando comisarios, va creándose esa, lo primero que se ataca.
¿Y cómo le llamamos la atención a los oyentes?
No, lo primero
que
se
ataca es que no pueden apartarse de la vida pública. Sí,
lo primero que se ataca es la escuela. Lo primero que hace el socialismo, igual que el nacionalismo, es crear un enemigo o crear una causa a la que defender. Ya no existe, o no existe tanto como en la época de Marx, esa diferencia de clases sociales, el proletariado, porque lo que estaba era la clase media. Entonces, ¿qué se hace? Pues voy creando distintas causas, las que sean con ismo, todo lo que sea con ismo, y se erigen defensores de esa causa. Con lo cual, todo aquel que no opina lo que yo digo que tiene que decir es enemigo y hay que ir contra él.
Acabado en ista.
Y no, y al otro se
acabado en
ista o enofo.
O enofo.
Ya se le añade esos calificativos. ¿Por qué? Porque se estigmatiza a aquel que no piensa como yo.
Eso es muy grave. Eso está pasando claramente.
Se crea una sociedad en la que el que no piensa como el discurso oficial socialista debe ser excluido.
De momento estamos amedrantados y acobardado.
Sí, sí, pues no puede,
porque no es indudable, no, de que las personas que piensan diferente al discurso oficialista
se lo callan. Y el problema no está en que se calle, que es un problema ya grave.
Ya es un problema. Yo me parece que es muy grave ese problema.
Ya es un problema, pero no es el más grave de todo. El más grave de todo es que no se conciencie que su voto es el que cambia esa situación. Sino lo que diga, yo no quiero saber nada, no quiero tener problemas, a mí me da ya. Estoy tan
que también es parte del plan, claro, apartar a la gente crítica del sistema.
Estoy tan desencantado que me quedo en mi casa. Eso es, como bien has apuntado, parte de esa ingeniería social que se hace, de forma que aquel que tenga un pensamiento crítico no solo se sienta amedrantado para poder expresar su opinión en contra de la oficialidad, sino que incluso pues no tenga ese carácter revolucionario de querer cambiar las cosas. Por eso yo he planteado muchas veces que cuando tienes los grandes medios de comunicación Y vuelvo a repetir la palabra que dije el otro día, porque me gusta, ensobrado, ¿no? Es decir, con publicidad institucional, dirigiendo todo aquello que se le dice desde Moncloa. Cuando tiene los robots que se meten ahora, que llaman bots, ¿no? Que no van a ser robots, en las redes sociales, ¿no?
Retuiteando y haciendo comentarios con inteligencia artificial, que se nota ya.
¿Eh? Efectivamente, con un mismo discurso oficial y a todo aquel que se salga de ese discurso oficial, ya sea para una cosa o con otra, es denunciado y por tanto le suspenden la cuenta durante no sé cuánto tiempo. Pues, ¿qué hace la gente? Yo no opino, no quiero tener problemas, no quiero salir y que me llamen ofoísta o lo que sea. Y al final acabaremos pues en una jaula de oro, bueno, de oro que nos hacen creer que es de oro, pero perdiendo esa libertad que durante tanto tiempo nos costó conseguir.
Yo quería comentar contigo hoy dos datos, que son datos, no son opiniones, que además, habiéndolos comentado con personas de otra ideología diferente a la tuya, te voy a dar los dos datos. Uno es el incremento de mujeres asesinadas por conductas machistas en lo que va de año 2023, que ya hemos superado los datos del 2022 y podemos llegar a tener datos superiores a lo que teníamos hace 13 años, con lo cual, con todo lo que hemos invertido en la lucha contra esta lacra, no hemos conseguido resultados, o por lo menos
aparentemente. Hemos invertido inadecuadamente.
Y el otro es que dentro del informe judicial del pasado ejercicio, después de la apertura del curso judicial de las últimas semanas, resulta que a pesar de que ha disminuido el número de juicios celebrados, hay un incremento clarísimo en los delitos sexuales a menores, producidos por menores, en un 14%. También se ha gastado dinero en la educación y en la educación.
No, yo creo que además lo que se ha hecho es sexualizar a los jóvenes.
¿Qué te dice, a ti cuando te digo estos datos y digo, oye, ¿por qué hemos retrocedido? Escúchame, porque es que quiero que también analice el comentario de un socialista. Y además, contrastado en el sentido de que yo le repregunté, oye, pero me lo está diciendo en serio. Cuando le digo, oye, ¿qué políticas se han hecho mal para que estos resultados sean los que tenemos, ¿no? Y la respuesta fue que aquí el problema estaba en la introducción del discurso de Vox en la sociedad.
Ah, claro, y
entonces cuando me dicen esto, digo, no, ¿estás hablando en serio? Y me dijo que sí.
Sí. Y además el problema es que la gente se lo cree, ¿no?
Que todo esto es fruto de la radicalización que hay, que mete, porque hay gente que niega el cambio climático y gente que niega la violencia de género. Entonces la culpa de todo esto lo tiene Vox.
Yo no soy el que va a defender a Vox, pero Vox no niega la violencia. Por lo menos eso es el discurso que yo le entiendo.
Yo
no niega
también
la violencia,
lo he oído así.
Sino niega la calificación jurídica que se le da a la misma. Es decir, determina que hay una violencia doméstica, que llaman ellos, y otros llaman violencia de género. Yo, a partir de ahí, entiendo que es una calificación, pero no ha dicho que no exista la violencia. Por lo menos eso es lo que entiendo yo. Atendiendo a eso, yo recuerdo en una comparecencia de uno, no sé si era la Asamblea Legislativa de Madrid o en el Congreso de los Diputados, un policía con más de 20 años de experiencia manifestaba que el problema que se estaba introduciendo con la ley de atención integral a las víctimas de violencia de género es que se establecía o se preconcebía cuál era la causa antes del análisis y por tanto se descartaba cualquier otro análisis que se pudiera realizar con respecto a evitar que se pudieran producir estos lamentables sucesos de asesinatos, de homicidios y demás. Y entonces la persona más crítica con esta persona, que lo tachó de machista, cuando yo vi la comparecencia completa, no tenía nada de machista, sino hablaba sobre la realidad de la calle que percibía este, creo que era inspector jefe de policía, pues la persona que más lo criticó era el diputado Guardiola de la Asamblea Legislativa de Madrid, que curiosamente ahora está acusado de agresión sexual a una compañera de partido de Juventudes Socialistas. Y el diputado Guardiola...
Eso es fácil hoy por hoy, ¿eh? Hoy es fácil que te acusen por agresión sexual si no mira Ruiz.
No, la denuncia se presenta en el 2023 y los hechos parece ser que son del 2021.
Tienes 5 años para pensar si te han agredido sexualmente. No, cinco años más.
Pero la duda que yo me planteo, sin entrar a valorar los hechos, y que yo le plantearía al señor Guardiola, que ahora dice que esto es como consecuencia de una presión política interna y demás, es, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está el yo sí te creo? Claro. Es que no se han analizado otras causas. usted defendía el yo sí te creo bajo ningún, bajo cualquier concepto, menos cuando le ha tocado a usted. Entonces, lo que quiero decir con esto, con este ejemplo, y sin rehuir a la pregunta, es que probablemente lo que habría que hacer era proceder a no preconcebir que hay una sociedad en la que vamos por la calle y vamos viendo a gente pegándole a su pareja mujer, y a lo mejor entrar más a la protección real, no solo a través de papeles, sino a la protección real, y a analizar las verdaderas causas. Por tanto, es evidente que si siguen incrementándose las cifras, los remedios que se están dando no son los adecuados. Y eso no tiene nada que ver con un discurso que se haya podido hacer. Yo creo que eso es desviar la atención. Y en relación al segundo apunte que realizaba, es que se está sexualizando absolutamente todo. No solo es una cuestión de que los jóvenes tengan acceso a la pornografía de una forma libre desde un primer momento, sino, oiga, ¿qué hace usted con niños de primero de primaria enseñándoles el onanismo, ¿no?
Debe ser muy importante.
Que cuando todavía no conocen ni siquiera el aparato reproductor, y nos hemos empeñado, bueno, nos hemos, yo no.
Yo no, yo tampoco.
Se ha empeñado.
Yo me rebelo contra esas cosas.
Se ha empeñado el gobierno en ir a niños de 6 años a explicarles y a enseñarles la sexualidad. Y eso pasa en los colegios públicos. Eso pasa. Y entonces, ¿qué? Claro, si le estás enseñando antes que sumar estas cosas, ¿qué esperas después cuando tenga 12, 13, 14 años? ¿Qué esperas? Entonces, yo
sobre
creo
todo con
que,
la falta de atención que los padres y madres prestamos a nuestros hijos últimamente, ¿no? Por el día a día del trabajo.
Es un tema que a lo mejor tendríamos que hablar de forma más larga, más,
pero vamos,
más
profundidad. ¿Tú no crees que el problema sea que Vox ha introducido un discurso radical, sino que realmente no se está gastando el dinero
correcta? Y eso tiene la misma validez moral que si yo dijera que la gente roba en España porque ha llegado Vox, que ha llegado Podemos. Es lo mismo.
Bueno, roban propiedades haciendo ocupaciones. No,
vamos a ver, yo como si dijera que hay más atracos porque ha llegado Podemos. Tiene la misma validez. O menos, incluso la otra, ¿no? Pero me refiero, es que no se puede ser tan pueril en las afirmaciones de temas de tanto calado.
Me sorprendió,
¿no?
Ese argumento.
El problema es que se lo cree.
No, el problema es que está tan idiota. Se repite y la culpa es de Vox.
Claro, mire, usted le podrá echar la culpa a quien quiera de muchas cosas. Pero yo, incluso detestando el comunismo, que además dentro de su base está la de, lo digo, robarle los beneficios de uno para dárselos a los otros, pero incluso pensando eso, no puedo llegar a afirmar nunca que hay más atracos como consecuencia de que ha llegado un partido comunista y se ha incrementado en nuestro país y que ha sacado ese discurso, porque no puede ser así. Pues lo mismo pasa en el otro sentido, ¿no? Creo yo.
Claro está. Pues don Pedro González, la semana que viene volveremos a hablar de algo que nos preocupe a ambos, y la verdad es que hoy estamos muy de acuerdo. No tenemos trincheras opuestas.
Así yo estoy que cada día más preocupado de que coincidamos tanto, ¿no?
Igual es que me voy haciendo mayor.
No, y el problema es de que coincidamos tanto. A mí no me preocupa que coincidamos, sino que coincidamos porque lo que está fuera es así.
Sí, fíjate tú que el otro día me decía uno, dice, la manifestación del Partido Popular no se tenía que haber puesto como una movilización pro Partido Popular, sino en contra de Sánchez, hubiera ido mucha más gente. Pues yo discrepo, yo creo que hay que argumentar. Yo estoy deseando oír a Feijóo el modelo de país que nos propone, los pactos y las prioridades que son prioritarias para el Partido Popular, porque yo creo que hay que generar ilusión.
Y la réplica, si hubiésemos tenido tiempo, de Sánchez, te la digo yo ya. O sea,
no sé si Sánchez va a replicar.
Bueno,
no se sabe si va a ser Sánchez.
Cualquiera de los del culto al líder, ¿no? De lo que va a hablar, venir a hablar, es que se quiere robar derechos, quitar derechos, se quiere quitar el
progresismo. Que con un gobierno, con el apoyo de Vox, no se puede ir a ningún lado.
Y ya está. Y no necesita ni siquiera argumentar ni de la cesta a la compra ni nada por el estilo.
Así es como es. Bueno, pues, don Pedro, hasta la semana que viene. Y ahora ya nos quedamos con la segunda pausa musical. El Arrebato nos ofrece Poquito a Poco. Ahora volvemos.
y la he vuelto a ver y me ha mirado como ella solo sabe como no conozco nada.
Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído despertando mis ilusiones, derramando los te quiero de mi alma.
Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me decido.
Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido.
Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me ve zarandea su cuerpo.
Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me ve zarandea su cuerpo. Hoy la he vuelto a ver y va cruzando tan hermosa que en mis ojos se encendieron mil estrellas.
Hoy mi corazón acompañó hasta mi cara los te quiero que le esconde para que ella lo leyera.
Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez
si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me decido.
Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión
y se me ha ido.
Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive mis sueños, cuando me besarán de a su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando,
poquito a poco le voy demostrando mi amor.
Ella que sabe que vive mis sueños, cuando me besarán de a su cuerpo. Dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión
y se me ha ido.
Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besarán de a su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco le voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besarán de a su cuerpo. Yo la voy camelando, le voy demostrando mi amor.
Y ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besarán de a su cuerpo.
Yo que soy de camela, la voy camelando, le voy demostrando mi amor.
Y ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besarán de a su cuerpo.
Gente Radio, tu día.
Pues ya hemos superado las 9:30, en concreto son las 9:38 de la mañana aquí en Canarias y una horita más en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a nuestro sociólogo de cabecera, al que nos informa y nos da los números y las estadísticas correctamente y el que nos va marcando lo mejor en qué tenemos que pensar o a qué debemos dedicarle tiempo. Don Rafael Cañadilla, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque otro día nos hablabas de dos libros que los has traído para acá, que alguno de ellos te lo voy a secuestrar porque...
No, todavía no te lo digo.
Bueno, me lo puedes regalar para que sí. No te lo robe. Porque prestar un libro ya sabes que
sí.
Pierdes el libro y pierdes el amigo. Esto es así.
Bueno, espero que no. Espero que el libro te sea de interés.
He visto la letra y la letra es la que hay que leerla a la luz del día, porque la luz artificial ya esa me...
Ya te deja un poquito...
Ya me cuesta. Y encima lo he visto que lo tiene subrayado, con lo cual voy a ir a subrayado.
Pues ya está. Entonces ya con eso es importante. Bueno, yo siempre intentando hacer un poquito de pedagogía, ¿no? Y ahora pues lo que quería hablarte es del... un poco de los sistemas políticos actuales, sobre todo para que la gente sepa que no solamente existe lo que el sistema democrático parlamentarista, sino que existen otros sistemas en el mundo. Y lo primero de todo es decir que nosotros, gracias a Dios, estamos en el 25% ese de la población que hoy por hoy puede disfrutar de un sistema democrático que, aunque tiene sus más y sus menos, pues de los mejores que existen en el mundo y posiblemente algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos, ¿no? Primero, y como punto esencial, me gustaría transmitirte de que tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos el sistema democrático surge del principio del liberalismo y la democracia y el respeto de los derechos humanos. Es decir, que los liberales fueron los inspiradores de los sistemas democráticos en el mundo occidental, ¿no? Y que en más de la mitad de los países del mundo la democracia no existe. Por lo tanto, tenemos que estar contentos en ese sentido, ¿no? En esos países la separación de poderes y la falta de libertades pues tienden a perpetuarse porque son élites gobernantes que secuestran a la población y que prácticamente no las dejan intervenir. Pero dicho esto, lo que sí es cierto es que existen otros sistemas parlamentarios que permiten otra redistribución y otra, digamos, diferenciación frente a España, ¿no? Están los sistemas democráticos presidencialistas, como tiene Francia o como tiene Estados Unidos, sistemas multipartidistas y bipartidistas, como existen en Inglaterra, Estados Unidos, y multipartidistas, como existen en la mayoría de los países de Europa. Y luego estados también unitarios y federales. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta, muy en cuenta, es que hay países que se gobiernan de forma diferente, ¿vale? Y hay naciones en las que yo creo que nos podríamos inspirar, como Suiza, que tiene un sistema de gobierno federal, donde tanto los cantones como los propios municipios tienen un nivel de autogobierno muy grande, ¿no? Pero a la vez también tiene un nivel democrático muy alto, donde se establecen votaciones pues prácticamente una vez al mes.
Hablamos como, por ejemplo, Suiza, ¿no?
Efectivamente. Entonces, aquí cambian los sistemas de escrutinio, cambian incluso los sistemas de elección del presidente, es decir, en cada país, en función a cómo esté establecida su dinámica parlamentaria, el presidente es elegido de una o de otra forma, ¿no? Lo que sí es cierto es que, de forma transversal, la democracia está sufriendo graves problemas, ¿no?
Sobre todo que la gente está pasando mucho de la abstracción política, ¿no?
Efectivamente.
El desapego a la situación.
El papel de los ciudadanos pues ha ido, digamos, disminuyendo porque la gente con el abstencionismo se ha ido desligando de la propia política. Y existe un cierto desprestigio transversal en todo el mundo, en todos los sistemas democráticos, sobre los partidos políticos, ¿no? La rígida disciplina de voto en la mayoría de los partidos pues ha hecho decaer también la vida parlamentaria, es decir que...
Y el debate interno.
Efectivamente, ahora resulta que sí, hay 300 diputados, pero en realidad hay dos posiciones. Entonces,
no eso, solo los demás.
Digamos, hace decaer el sistema parlamentario y hace decaer pues incluso... La realidad de lo que la gente elige, porque el escaño debe ser unipersonal y debería defender, digamos, el interés del diputado que ha sido elegido, ¿no? Aquí en concreto en España, ¿no? Entonces, hay un elevado también coste de las campañas, que eso se sufraga solo y exclusivamente, sobre todo en países donde se da ese bipartidismo, se sufraga con, digamos, la financiación de grandes empresas y de grandes emporios económicos. Eso sí, sí es cierto, ¿no?
A los partidos políticos.
Pero aquí pasa tres cuartos lo mismo. Es decir, las campañas son muy caras y de esas campañas el Estado no genera los ingresos suficientes como para que sean sufragadas sin la intervención de empresas.
Además, se sufragan de una manera muy desigual, ¿no?
Efectivamente. Entonces, los más fuertes, los partidos más fuertes son los que tienen más apoyo económico y son los que realmente pueden hacer grandes campañas, ¿no? Y luego hay otro problema, que es el protagonismo de los medios de comunicación, ¿no? Que hace que realmente la política se convierta en un espectáculo y tanto cadenas televisivas, radiofónicas y la prensa pues estén más o menos decantadas por un partido político u otro, ¿no? Entonces, carece la democracia tal y como la tenemos planteada aquí, pues de una redistribución mucho más justa y un sistema final que sea más progresivo, ¿no? Entonces, bueno, los principios democráticos en realidad no benefician a todos por igual. Es decir, hay ciertos colectivos que se ven beneficiados de ese sistema. Entonces son cosas que...
En algunos sitios uno y en algunos sitios otro, en el sentido de que los sistemas democráticos, nos estás explicando, en distintos países benefician a uno y perjudican a otros, pero no siempre a los mismos en los distintos países.
Claro, evidentemente. Es decir que esto es tendencioso. Es decir que en unos países ahí los conservadores se sienten muy beneficiados porque llevan muchos años gobernando y han instaurado un pseudo sistema amparado por sus propias ideas, y en otros sitios es al contrario. Pero lo que hacía mucho hincapié en que el inicio de todo este sistema democrático actual es un sistema fundamentado en el liberalismo, porque el liberalismo, digamos, se cuida y protege mucho más lo que son los vasos comunicantes, ¿no? Es decir, que la sociedad se autorregule. Sin embargo, en los estados socialistas, en donde existen ya regímenes democráticos, pero degradados, como puede ser Venezuela y otros países de ese entorno, pues al final tienden casi a que los regímenes se conviertan en regímenes de partido único. Y ese es el gran problema. Es decir, la democracia hay que cuidarla, hay que meterla en, siempre tenerla bien, a bien recaudo, e intentar, digamos, frenar o limitar los poderes de cualquier partido político para que no rompa con los derechos que tiene un sistema más generalista, ¿no? Pero yo tengo esperanza en que eso pueda cambiar, ¿no? Y de ahí viene a colación el hecho de haber leído este verano tanto a William James como a Peirce, ¿no? Que son los padres del sistema pragmático, ¿no? Y también estoy contento porque hace poquito, el viernes pasado, el sábado, se presentó Nexo, no sé si conoces.
Con Nexo, sí. Nexo y también la Tercera España o algo así.
Sí, la de... Vale, pero...
La de nuestros ex amigos,
¿eh? Bueno, yo creo que a la política tiene que llegar, digamos, un sistema que sea mucho más franco con la propia ciudadanía y que reconozca la valía de la gente y reconozca la capacidad de la gente para hacer política más que...
Y la honestidad
más que incluso la propia ideología, porque lo que sí está en tela de juicio es que la ideología realmente ayude a la sociedad a gobernar con equidad y gobernar con igualdad, ¿no? Entonces el pragmatismo creo que es una corriente filosófica que está vinculada a la práctica y a la teoría. Es decir, dice que no hay mejor práctica que una buena teoría, ¿no? Y describe pues un proceso donde extrae esa práctica, ¿no? Y de una forma inteligente, ¿no? Y intenta que se incluya pues conceptos como el fiabilismo, la verdad, el, digamos, todas las contribuciones que tiene ese pensamiento, que son, yo creo, la base sobre la que tendría que fundamentarse cualquier partido político que esté en el centro y que quiera converger o unir las fuerzas que hoy determinan el panorama electoral, ¿no? Entonces, lo importante de esta filosofía es evitar todo prejuicio, intentar que los políticos se despojen de esas carencias que le da, en cierto sentido, una ideología ya desfasada, como puede ser el comunismo, el marxismo o incluso el conservadurismo radical de John Stuart Mill, por ejemplo, ¿no? Y apostar por políticas que sean mucho más de la verdad, de la bondad, y que tengan como base la utilidad, ¿no? La utilidad para darle significado a todo lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta nueva tendencia, que es el pragmatismo, que surge ya en el siglo XIX, en 1870, con Charles Sanders Peirce, y luego lo refuerza William Jay y John Dewey, esta nueva filosofía de hacer política, digamos, despojada de todos esos prejuicios y esas carencias, y pensar que todo es cambiable, pero todo es cambiable en positivo, siempre que afecte a la mayoría de la sociedad y además beneficie a la mayoría de la sociedad, basada en lo que es la ciencia, basada en lo que es el empirismo y basada en la igualdad, pues eso yo creo que puede ser un cambio revolucionario en la forma de hacer política. Y hay un espacio que filosóficamente hoy no ocupa ningún partido que tenemos en el panorama político, y que creo que sería la base filosófica y la base estructural donde se tendría que cimentar un nuevo partido, ¿no? En ese sentido, que le dé a la gente mucha más confianza y que haga que, bueno, cuando se haga política de ciencia, una política que esté basada en el empirismo, una política que esté basada en lo que realmente quiere la sociedad. Es decir, déjeme de ideología, déjeme de tendencia, déjeme de cosas que, bueno, las tiene solo una parte de la sociedad, y vayamos a lo que beneficia al conjunto total de la población.
Las personas por delante de las ideologías.
Efectivamente.
¿Tú crees que España está en riesgo de dar un retroceso en su democracia realmente?
Bueno, como te he dicho, hay distintos sistemas. Es que posiblemente cuando este hombre, Sánchez, esté apostando por un tipo de política, está apostando por un cambio en la política en España. Posiblemente lo que quiera es un Estado federal, donde quiera es un Estado donde la autonomía tengan una completa y absoluta independencia unas de otras, y posiblemente se olvide de ese espíritu de la Constitución, que era el de intentar igualar las distintas comunidades autónomas para que España, de una forma unificada, fuera en conjunto hacia Europa, ¿no? Entonces, esa filosofía que tiene de por sí la Constitución española, yo creo que es de lo que se está olvidando, en favor de aquellas autonomías que hacen más presión en ese sentido y que ya tienen por delante mucho terreno reconocido. Pero es contradictorio porque esa filosofía va en contra del propio Partido Socialista, o por lo menos lo que el Partido Socialista quería inspirar en su inicio, y parecía que era lo que defendía. Entonces, es kafkiano, ¿no? Es una situación donde dice, oye, ¿cómo un partido que intenta, o en teoría intentaba, la igualdad y la solidaridad entre distintas comunidades, puede ahora apostar por la desigualdad y puede apostar por un sistema que realmente todavía España posiblemente no esté preparado para asumir, ¿no?
Pues hay un par de oyentes que están aquí haciéndome preguntas, pero yo creo que están todas resueltas. Lo que hemos hablado tú y yo, ya creo que están resueltas, ni te las voy a trasladar. Rafa, ¿qué te digo yo? La semana que viene, cuando volvamos a hablar, ya sabremos que Feijóo ha fracasado en su investidura. ¿Tú crees que es 100%, no? No hay ninguna probabilidad de que nadie cambie.
Bueno, la segunda votación, no sé, como sea el PNV, que dé una sorpresa, que creo que no. Ya te he dicho
porque individualmente es imposible, porque van a ir nombrando uno a uno, nadie se va a retratar.
Claro, es un voto Entonces yo creo que hay muy pocas posibilidades. No entiendo, hasta que escuche el discurso de Feijóo, digamos, el posicionamiento de todavía hoy y las manifestaciones que hacen algunos de sus líderes, de ir victorioso cuando los números no dan. Y tal vez no lo aclare o lo que nos presente es lo que no hemos perdido, es decir, el gobierno que querría haber hecho y que no va a poder hacer, ¿no?
Lo único que a mí me queda por ahí es que en foro interno del PNV, en la parte que no se conoce en los medios de comunicación, sí hay una instrucción por parte de dirigentes del Partido Nacionalista Vasco que se preparen las bases por si acaso hubiese elecciones en enero. Entonces a lo mejor no hay un apoyo ni una abstención en la investidura de Feijóo, pero igual tienen una sorpresa para la de Sánchez. Porque los 4 votos del PNV son también clave y ya se considera que están en el lote del mal llamado gobierno de progresista, ¿no? Así que
es que yo te digo, yo hasta, y te sigo insistiendo una, otra y otra vez, que hasta que no cambie el sistema electoral en España y se pongan los dos grandes partidos de acuerdo para priorizar, como pasa en otros países, como pasa en Italia, como pasa en las presidenciales de Francia o como pasa incluso en Estados Unidos, donde los partidos mayoritarios tenga una cierta fuerza para poder desvincularse de esa situación, al final vamos a seguir lastrando este problema siempre. Es decir, siempre que no haya una mayoría absoluta, que se ha dado ya en muy pocas ocasiones a lo largo de 40 años, ¿no?
Pues don Rafael Cañadilla, la semana que viene volveremos a escucharnos. Así venga, que pues, páseselo usted bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya son las 10 de la mañana, es momento de empezar la tertulia con la que concluimos todos los programas de lunes a viernes. Les presento a los que van a compartir conmigo la mesa hoy. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
¿A ti no te ya aplazan el cohete de su querida amiga Yolanda Díez?
Yo soy de los que se quedarán en tierra seguramente.
Porque no es rico, ¿no? Esos ricos, ¿cómo, poderosos, cómo malvados que describí ayer?
A mí mi mamá y mi abuela me decían que era yo un niño muy rico y muy salado.
Te lo pone difícil, Yolanda, para defenderla, ¿eh?
Eso sí.
Ya me das cuenta después lo que toma por las mañanas. ¿Qué tipo de café? Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos, compañeros. Muy buenos días a la casa también.
A ti no te pregunto si tienes plaza en el cohete, porque sé que no.
Yo no, yo los
a ti te gusta mucho Canarias, los ¿no? malos, al extranjero.
Los malos no tenemos plaza en esos sitios buenos. Y además hay según qué sitios que no prefiero no tener plaza y prefiero no estar.
También es verdad. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y muchas gracias por haber aceptado la invitación, porque sí, digo, es que me faltan voces femeninas en las tertulias.
La así
que
agenda me la necesitas cambiar, pero bueno, hice el esfuercito.
Pero bueno, tú estás haciendo concursos públicos, que estás ganando muchas obras y tienes muchas cosas que hacer y... ¿no?
Sí, tengo
no,
trabajo.
Dicen por ahí las malas lenguas que se están quedando muchas obras desiertas porque no hay manera de encontrar ni mano de obra para hacerlas.
¿Una?
Ni los precios son los aceptables para poder mantener.
Sobre todo los precios, porque ya la mano de obra, si buscas, encuentras, pero los precios no los revisan, no los actualizan y quedan desiertas. Lógico.
¿Pero los encuentras en Canarias o tienes que ir a Senegal por ella?
Yo a Senegal no voy, pero aquí de momento...
Si hay mano de obra inmigrante aquí dentro de las islas, sientes muy lejos.
Pero sí, no saben. Hay que tener una formación, hay que tener unos cursos, hay que pasar ciertos trámites.
Lo vamos a hablar ahora, la formación que traen de por sí.
Y vienen hasta sin con DNI falso o...
¿Puede hacer un curso de capacitación para ser personal?
Sí, más cursos. Vamos a hacer más cursos. Y don Antonio Arco, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado. La verdad que lo de la vicepresidencia del gobierno es una oferta muy simpática a estudiar. Creo que los colegios, las universidades y en su facultad de psicología están estudiándolo como algo que es patológico, pero no me extraña nada porque Garzón, por ejemplo, el ministro Garzón, el ex juez procesado y expulsado de la carrera por lo que hizo, por delinquir, dijo el otro día que el metro de Málaga, no sé si lo han oído, llamativo, es que esto está muy mal. El metro está mal. mal, como médico lo digo, preocupante. No es que sea una enfermedad, porque si fuera una enfermedad había que tratarlo, y entonces no hay que criticarlo. Dijo que el metro de Málaga le parece mal porque lo que se pretende es que los pobres vayan bajo tierra y los ricos vayan por la carretera. Y lo dice alguien que habló desde un Audi, que es el coche oficial, más 100.000 euros al año de sueldo. Bueno, esto es un disparate. Se han perdido los factores inhibitorios normales de las personas, que yo creo que estamos aquí, que es la vergüenza. El primer factor inhibitorio que tenemos toda la gente normal, yo creo que mayoritariamente la gente es normal, es la vergüenza. Y el primero que la ha perdido definitivamente es Pedro Sánchez, que es presidente legítimo en funciones de este país, pero que no tiene ningún factor inhibitorio. Y es gravísimo, lo digo de verdad, ¿eh?
Cuando alguien que ha votado a Sumar ve esas declaraciones de la vicepresidenta, ¿no se plantea qué he hecho yo, Dios mío, para habernos matado? Bueno, te lo pregunto a ti, Santiago, porque sé que tú lo votaste.
Vamos, ¿no? A ver, o sea, votamos Sumar porque Podemos estaba dentro de Sumar y porque teníamos que estar dentro de Sumar. Pero sabes que hay discrepancias importantes entre Sumar,
pero nadie le dice a esta señora,
y el movimiento Sumar,
¿algo?
Y Podemos, y Izquierda Unida se ha sumado a esas discrepancias, porque eso de que una persona ordene y mande en un partido que se supone democrático y abierto, con 17 formaciones políticas diferentes, pero, pues no es de recibo. ¿Qué quieres que te diga?
Pero yo sí preguntaría qué es lo que come esa mujer o desayuna, porque las declaraciones...
Cuidado con los comentarios que vayas a hacer con Yolanda Díaz, porque por mucho menos te van a tachar de machista, ¿eh?
No, porque...
Bueno, a mí que me está diciendo lo que da la gana. O sea,
bueno,
que
pero
me
cuidado, si hay que tener los pies... Vamos a ver, no, cuidadito, que después ya sabes...
No voy a hablar de peluquería,
no,
como
se puede hablar de
laca, Guerra.
De peluquería,
no,
ni
como
de...
Alfonso Guerra,
pregúntale
no voy a hablar.
Que ha tomado y que...
Pero sí,
pero don Alfonso se equivocó con el comentario.
No.
¿Pero cuándo lo hizo?
Le salió del alma.
¿Cuándo lo hizo?
Lo hizo en una tertulia. Bueno, es que...
No, es que también vamos a contextualizar y temporalizar las declaraciones. Lo que se dice en este país en el año 87, en el año 90, en el año 93, no puede ser juzgado con las actuaciones sociales que tenemos en el año 2023. Y además ya Guerra está de vuelta, y quien ha conocido a Guerra no se ha caracterizado por su mesura en las declaraciones.
Mira, yo creo que son desafortunadas.
Sí.
Todos tenemos desafortunadas. Sí, todos podemos,
claro,
tener. Pero Patricia puede decir lo que quiera, que es difícil que le puedan criticar por no ser feminista. Sin duda. Lo tiene fácil, sí. Lo digo, yo la conozco, pero además lo tiene fácil. Es difícil criticar a una mujer por no ser feminista. Es muy difícil.
Bueno, si es del PP, lo tienen más fácil.
Porque los quieren criticar, pero vamos, que lo de la mujer esta no tiene sentido común ninguno, lo de los cohetes, lo de los millonarios, lo de los búnkers, lo de los no sé qué, o sea, no. Aquí cinco se salva, los demás morimos.
No, sí, sobre todo además.
Es un disparate absolutamente, no sé si han visto películas por ahí de ciencia ficción que...
Tío, mira, yo creo que se tomó
lo que
algo.
A mí me parece, me está pareciendo muy alarmante es leer y escuchar a tantos socialistas.
Sí.
Que cogía la bandera de Felipe González y Guerra y eran los mejores del mundo, y ahora, por defender a Pedro Sánchez, son capaces de poner a estas dos personas que yo no los voy a defender, su gestión política está ahí y está en la historia, pero que los están poniendo de lo peor, mira, con unos insultos incluidos de gente que sale a la calle con la rosa en la mano. Yo, bueno, es algo que
lo que haga estarán. La vida circular no es lineal. A la vuelta de la esquina te toca. Y el que critica de esta manera salvaje, como ha dicho el presidente del gobierno, que lo llamó viejo, como si la palabra viejo fuera detestable y es lo más respetable que hay. Yo no la uso, yo uso mayor de edad, pero no uso viejo. Y le dijo que había hecho cosas anticonstitucionales. Eso lo dijo el presidente del gobierno en funciones. Bueno, eso se paga siempre. Claro, es cuestión de prisma. Si tú lo juzgas hoy...
¿Lo expulsarán del PSOE a Felipe?
No se pueden atrever.
¿Y a Corcuera?
No, por ahora no.
¿A Corcuera lo escucharon?
El karma... No,
bueno, y a Paje ya le han llamado la atención.
El karma hace su aparición siempre, en todo momento. No hay que correr, pero lo que me parece es que estamos llegando a un momento, porque todos podemos pensar de una forma o de otra, podemos discrepar, podemos opinar, pero perder el respeto a ciertas personas que han sido históricas o que son históricas, que han sido en muchos casos para algunos de ellos un referente, y que no se le esté perdiendo el respeto, no por de una forma normal, sino de una forma partidista, mucho más por defender a una persona que ha hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez, a mí me parece preocupante.
Muy preocupante.
Me parece preocupante
concepto,
en la sociedad actual, en el mundo en que vivimos, porque... de aquí a un paso de, yo creo que guerra civil no, porque no, estamos no. estamos muy estamos ojo. Ojo,
ni se va a partir no, España ni nada de eso.
¿Eh? No creo una guerra civil porque hay mucha más no inteligencia y mucha más educación que había en los años A, pero ojo, hay una crispación en las personas desde por la mañana, las redes sociales, sin insultos, duda. Una
¿no cosa crees que hay es... más desapego a la clase política y a la política del país que crispación? Yo conozco más gente que están hasta las cejas.
Sí,
de
pero es
de que todo soy, y que están desapegándose
de todo, pero
de involucrarse.
Es que el problema, Diego, no es que yo tenga desapego a la política, que la puedo tener. El problema es que ese desapego a la política me hace enfrentarme con personas, con vecinos, con familiares, porque opinan distinto. Entonces, yo a mí eso me parece muy preocupante,
hombre,
en estos momentos.
Yo no tengo esa. Acabo de venir a Barcelona con una banderita en la pulsera. O sea, a mí no me han dicho.
Ah, no has ido a Madrid.
No he ido a Barcelona.
También con que Ayuso. Yo fui allí, preparando el terreno a Ayuso.
Ayuso no necesita terreno, se lo prepara ella sola. A mí me gustaría separar un poco. Bueno, ay, perdón.
No, te digo, yo no veo esa crispación. Yo no veo. Ahí hay gente que tú le votas lo que te dé la gana, que por eso estamos en un país libre con democrático. Y a mí nadie me ha dicho, porque seas de derecha, si eres de Vox, si eres de PP, por tener banderita. O sea,
sí,
que,
pero a ti posiblemente y a los que están aquí nos va a costar más que se enfrenten. Pero
desde que uno no se crispe, se para. O sea, si tú
sí,
te crispas,
pero porque dan con personas inteligentes, pero hay muchas personas que además se levantan por la mañana con ganas de crispar y de ser crispados. Sí,
pues tan puede que se tomen un café con azúcar.
Yo creo que yo separaría un poco, no es una idea mía, no pretendo monopolizar nada. La gente está harta de los políticos, no de la política. Yo separaría.
Es cierto, yo te compro ese.
Hombre, es que es muy importante. Creo que la política es absolutamente necesaria. En un país democrático, sin política no existe, y tú puedes pasar de ella, pero ella no pasa de ti. Y además, lo que tiene que ser es legítima. Ahora, los políticos, y yo estoy en política desde política activa, partidista, como del Partido Popular desde el 2007. Febrero de 2007 entró Manolo Domínguez y yo junto en el Partido Popular. Veo que estamos dándole motivos suficientes a la ciudadanía normal para que no crean en los políticos y sí en la política. O sea, en la manifestación del domingo, que fue modélica, podrá gustar o no, modélica, donde no hubo roto ni una planta, en donde se manifestaron más de 70.000. La policía dice que
mucha gente,
de un domingo donde no hubo ni un cántico en contra de nadie, en donde no se rompió nada, se usó el metro normal. Es una demostración evidente que no pasan de la política, pasan de los políticos. Y claro, es que yo hice mi tesis doctoral de sociología, una de las encuestas, porque la sociología se basa en encuestar y en tener validado encuestas que tú hagas para medir cosas. ¿Qué ocurre en profesiones peor valoradas? La última, ¿cuál fue?
O periodista político.
Perdón, has acertado, político. Segundo, no, te va a sorprender. Segundo, sacerdotes.
Hombre,
y se lo tienen ganado.
Y hoy más.
La mía fue hace, la tesis la leí hace tiempo, pero bueno, sacerdotes. Y tercero, los políticos. ¿Quién es el primero valorado? El maestro, el profesor. Y el segundo, el médico. Fíjense ustedes, la ciudadanía.
Pero en la época que lo hiciste.
No, yo sigue siéndolo.
Ah, vale.
Yo creo que el último no es el cura, a lo mejor todavía.
El cura ya está pasando.
Pero el periodismo, la gente piensa del periodismo que es un desastre.
Claro. Es que lo es.
No, bueno, entonces.
Es que lo es.
Ahora digo, no es el periodismo, son los periodistas. El periodismo es una maravilla, es una ciencia maravillosa que es imprescindible. Y sin periodismo no existe democracia.
De hecho, todas las mañanas creo que consultamos o el periódico por internet, sí, o las redes, y va buscando los digitales para contrastar noticias.
Bueno, es que la democracia no es.
¿Quién contrasta noticias? Es que bueno, el problema está en que la mayoría de la
todos los días.
Tú haces una encuesta y la sociología está para eso, como bien dice
el doctor. El Mundo, El País y luego otros dos o tres digitales. El Mundo.
Hay algunos descerebrados que leen hasta 14 o 15 portadas. Pero la sociedad española, la población de a pie, ¿cómo se informa de lo que está pasando en este país? Hace unas encuestas y te dice la verdad.
Mira,
el 80% de la población usa redes sociales y cadenas masivas de televisión, es decir, o Telecinco, o Antena 3,
para
o
eso
la
tele. Voy a hacerte un pequeño,
la tele nacional. Un pequeño comentario. El resto de personajes que leemos prensa, que buscamos artículos, que vemos portadas diferentes cuando algo nos llama la atención, que desconfiamos de una fake cuando, por ejemplo, lo de Yolanda Díaz, que yo pensé que era un vídeo de inteligencia artificial.
Yo también.
Lo pensé.
¿Y yo?
Esos
¿y
somos
yo?
Minoritarios. De verdad lo digo, es decir, pero la comunicación en este país está basada en las redes sociales y en las cadenas de televisión principales.
En la experiencia. Tuve un bar durante unos años.
Ay, mira, que
y ahí
comunista.
Teníamos El Mundo, El País, El Día, El Diario de Aviso, La Opinión, El Asia, El Marca.
Tenía un montón de cristales que limpiar, ¿no?
Y la gaceta.
Porque el papel de periódico buenísimo para limpiar los cristales.
No, era un servicio que se prestaba a la clientela. Pero toda esa gente nunca lo veías con un periódico por la calle. Se leían dos y tres periódicos dentro del bar, pero luego una vez.
Porque era gratis.
Nunca lo veías con periódicos en la calle. La prensa la compra muy poca gente realmente.
Y cada vez menos porque ya están los digitales. Sí. Yo antes la compraba, ahora la compro.
Yo soy un lector empedernido que me encanta, pero bueno.
¿Te gusta el olor a papel de periódico?
El olor no,
el olor. Es que tiene
un olor.
El olor
a la peluquería.
Cuidado, la peluquería no se puede ir. Porque es que la peluquería no se puede ir.
Pues yo voy toda la semana.
El periódico cada vez se vende menos. Yo tuve librería en casa. Sí. Y empezamos vendiendo 100 periódicos diarios y terminamos vendiendo 7.
Sí, es que está así, no, porque se ha sustituido. Claro. Porque están en las redes.
Se encuentra fácil. De todas formas, lo que sí es verdad es que la ciudadanía, la mayor parte de los ciudadanos, se basan en las redes sociales. Sin y duda. Comen y compran y comen mucho fake y mucha noticia ese del vecino.
Y le mandan la información que están dispuestas a consumir. En el sentido de que el Big Data te va diciendo esto para ti, esto para ti, esto para ti.
La facilidad que hay hoy en día con el WhatsApp es compartir esas noticias. Que al final uno no sabe lo problemático que es eso y lo que es capaz de generar.
Y luego que está la fase de que la gente no lee y no comprende lo que lee. La gente ya está acostumbrado a los WhatsApp, a los TikTok, a los no sé qué, que es como todos flashes de los posts, que son frases pequeños.
Sí,
lectura pequeña. La gente, un artículo entero de un periódico, creo que es muy poca gente.
No, no lo lee. Ni dos párrafos.
Yo ponía un ejemplo la semana pasada, leo, que era, me fui a Barcelona y subí una foto en el avión diciendo me voy
a Barcelona.
Y 10 días después todavía me estaban dando un buen viaje. Claro. Es decir, no leen la noticia, sino me ven en el avión y están todavía.
Sí, la gente.
Y tú además eres lo que escribes a mogollón. Es decir,
a mí me gusta escribir y explicar lo que
Twitter
pienso.
Twitter y tú no sois buenos amigos.
No, yo no, además que no uso Twitter casi nunca porque me parece intentar abreviar tanto no me sale.
Yo creo profundamente en las redes, tienen un riesgo grande. Creo, pero mira que yo tengo mucha juventud acumulada. Yo soy, ¿cómo se llama?
Instagramer, influencer.
Soy influencer hace un montón de años. Cosa que yo tengo tres hijos de edad.
¿Pero te pagan por ser influencer?
No, pero me he intentado pagar. Yo subí
pues si a ti no te, tú, yo me haces influencer a mí y yo sí lo cobro.
No, lo cobro. ¿Qué quiero decir con esto? Que a sabiendas de los riesgos imprescindibles las redes, imprescindible incluido la inteligencia artificial, es verdad lo que está, yo creo que está diciendo, la gente se informa a su manera. Por ejemplo, cuando uno va a consultar al doctor Google, es falso el 80%. Lo sabemos. O va a, ¿cómo se llama?
Y hay datos encontrados, como por ejemplo, fíjate tú, el otro día tenía curiosidad por saber la edad de Karina, porque estaba en un concurso en GHB, y digo, a mí me recuerda mucho Karina a mi madre, mi madre tiene la cara de Karina, y el pelo igual y tal, está más delgadita mi madre, gracias a Dios. Pero digo, esta mujer tendrá la edad de mi madre y está metida en Gran Hermano, y fui a mirarla, oye, es que había tres edades diferentes. Claro. En Wikipedia decía que había nacido en el 54.
Ojo con el Wikipedia. El Wikipedia yo lo consulto.
Pero vamos, ¿y ahora qué hacemos? Y hay que no sé si tiene 72, 74, 76. No me ha quedado claro.
En Wikipedia lo puedes. Yo entro ahora mismo a Wikipedia y busco Antonio Alcó y yo lo puedo modificar. ¿Eh?
Sí, claro.
Lo que pasa es que es bastante.
Bueno, tú y yo.
No es todo.
lo podemos modificar cualquiera.
Sí. Bueno, pero se utiliza para las cosas. Yo lo uso, que escribo bastante, para cosas concretas, quiero decir. Homeopatía. Y lo busco dos cosas de definición clara. Pero lo demás es todo manipulable. Con lo cual. Pero son necesarias. Perdón, y termino una cosa de la reflexión que quise decir. Yo mido las cosas por el resultado final. Este país, el resultado final es que es un gran país. Gobierne quien gobierne, lo tengo claro. El país número uno del mundo 31 años seguidos en donación y trasplante. Es imposible que si no es un gran país seamos el número uno. La universidad, yo soy catedrático hace muchos años. Es verdad que el nivel cultural de los que llegan a la universidad y salen es bajo. Es verdad. Pero el resultado final de las casas, de los arquitectos, de los médicos, de los ingenieros, de los enfermeros, es más alto que nunca. Luego es curioso que es compatible que seamos un gran país de tener un Pedro Sánchez. Yo lo digo con todo el respeto, legítimo, ¿no? Lo digo, no lo digo porque sea socialista, que lo podría decir. Lo digo porque creo que está carente de factores inhibitorios y que la vergüenza es la primera y no lo tiene, y que les va a hacer un daño enorme al país y a los socialistas, lo primero. No lo digo por otra cosa, no quiero tener la verdad por ser del PSOE. Yo tengo muy buenos amigos del PSOE, de coalición y de quien sea. Me cuesta tener amigos comunistas, que tengo algunos, por el origen de donde viene el comunista, que fue la gran mentira del siglo XX, que nos costó 110 millones de muertos, su ideología. No que los comunistas hayan matado, digo la ideología comunista. Con lo cual, esto es...
En el mundo.
En el mundo, es muy importante eso. Y bueno, conclusión. Si el resultado final es bueno, los coches son mejores. ¿Quién hace los coches? No salen solos, salen de gente que trabaja. ¿De dónde trabajan y aprenden? Pues formación profesional o la universidad.
Ingeniería,
todo. Ingeniería. Eso. Con lo cual.
Vaya por delante, que es que me estoy acordando, que me lo dice un oyente. Que les coste que todos los días de Dios y todas las semanas hablo con responsables de prensa del Partido Socialista Obrero Español, invitando a un miembro del Partido Socialista Obrero Español a todas las tertulias, a todas. E incluso escribo personalmente a amigos socialistas, y me ha venido por ahí porque me ha escrito un amigo socialista, personalmente decirle, es que necesito no solamente serlo, sino parecerlo. Y es que llevamos semanas con déficit de socialistas. La explicación que me da el amigo, y le voy a desvelar tu nombre, tranquilo, es que los que no piensan igual que el discurso oficial, se les hace muy difícil venir aquí a hablar de estas cosas y no decir algo que les pueda
afectar,
crear un problema.
Que cada día hay más que no piensan de la misma forma,
hay más de los que se ven.
Que sigue siendo Felipe González, Alfonso Guerra y Corcuera, que salió lo de antes de ayer.
Y Susana Díaz, no olvidemos que está en una tertulia por ahí, pero Susana Díaz todavía está viva, ¿eh?
No, Susana Díaz está viva, pero yo que la oigo de vez en cuando, que tengo un poco más de tiempo.
Está un poco ida para allá también.
Susana Díaz está pro Pedro Sánchez, y mira que Pedro Sánchez fue a cortar.
Porque sabes que es la única manera de quedarse ahí.
Sí. Bueno,
dale vidilla.
Es senadora.
Sí, pero dale la oportunidad Pedro de poder Sánchez, decir Pedro la
Sánchez,
verdad.
Pedro Sánchez fue a la yugular profundo para no poderla reparar y que se muriera. Y no pudo. Pero bueno, eso es un grave error. El silencio no es rentable, ni tiene que ver con la prudencia. Y quien se calla ahora, lo va a pagar. De una manera o de otra, lo va a pagar como padre, lo va a pagar como médico, lo va a pagar como cura, lo va a pagar como político. Y eso es una regla, ¿eh? Y es verdad que esos silencios me parecen terribles, tristísimo, porque además la democracia se basa precisamente en hablar.
Coño, y esto es una, perdón con lo del coño, pero es que me bueno, enfada porque es que estamos ya a 25 de septiembre, empezamos el día 4, 26. y son habas contadas. Lola Padrón, que me ha aceptado una sección, José Luis Figueroa, que también está hablando con nosotros, y Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla. Es decir, son personas que tienen, porque además yo creo que están convencidos de lo que dicen, aunque a veces se les ve
no viene una tertulia, pero si lo llamas a una entrevista, el alcalde del puerto, todos estos vendrán y se sentarán,
pero hablar de su libro
y a que no le pregunte.
Antes venían unos cuantos socialistas,
venían más socialistas antes que ahora. Pero es que ahora también yo creo que hay un patrón dicho desde Ferraz, hasta que la investidura de Feijóo no pase por alto y seamos presidente del gobierno, vamos a no generar, porque además que es defender cosas, hay veces que cuando ves la cara a la gente, ¿no? Sí, señor, te lo has aprendido bien, estás diciendo algo que no me lo... Incluso hasta por teléfono se nota...
Claro, de todas maneras, es que la política es un estado de opinión, y el estado de opinión lo dan los medios de comunicación, te guste o no, y si niegas a los medios de comunicación, te confundes siempre como político. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, se estudia, esto que estoy contando no es una improvisación, eso se estudia. El silencio no es rentable. Hágalo, podrás salir hoy bien, mañana también no he dicho nada, con lo cual estoy muy bueno, me dejan de diputado. No, creo que es un error. También es verdad que hay que hablar con prudencia. También es verdad que, y también es verdad que uno, para cuando uno habla, también se equivoca. No pasa nada. Te equivocas, pides disculpas, pides perdón y para adelante.
Que está muy bien eso, además. Eso es cultura católica, el pedir perdón.
Bueno, yo tengo una cultura católica.
El reconocimiento de la culpa, ¿no? El propósito de enmienda.
Diego, yo estudié en el Colegio de la Salle 14 años.
Todos hemos recibido.
Yo los agustino.
Bueno, es igual.
Y estoy muy orgulloso de verlo.
Y además, no, me han valido mucho los principios. Yo no, yo soy agnóstico.
Ahora parece que no, está bien eso, ¿no?
Me han valido para vivir.
A mí me siguen valiendo a día de hoy. Yo soy católico, practicante, me siguen valiendo y como no hago daño a nadie, hago cada día y cada semana lo que quiero.
Hay muchos católicos que no van a la iglesia, ¿eh? Hay muchos católicos de practicantes que no van a la iglesia, yo te lo digo.
La iglesia es una cosa.
Sí, pero
esto es como los políticos.
Es que estamos ahora, y antes se decía que el tema de los sacerdotes en algunos casos, en muchos casos, ha hecho que uno le quiten las ganas de aparecer en ciertos lugares.
Lo que conocemos hoy es realmente bochornoso. Lo que no sé si es un sacerdote católico, porque dicen que tiene una pareja. Y la pareja que tiene por ahí, que ha sido la que ha denunciado.
Bueno, pero querida, eso.
Yo no creo.
En todos los sitios es fácil de tener. Queridas y queridos. Si no hay problema.
A ver, que no es el.
Es sacerdote católico.
Ni es el primero, ni será el último que conviven con una mujer, porque eso del celibato debería pasar a la historia ya, porque creo que al final son humanos y.
Sí, Concilio Vaticano III. Y de la misma forma que sean las monjas las que también puedan dar misa.
Pero es que resulta que el tipo este es hija de una monja clarisa.
¿La?
Hijo de una monja clarisa. Es que lo venían escuchando en la radio, ¿eh? Hijo de una monja clarisa.
A mí de cuando sea, pero un tipo que es capaz de drogar a mujeres y grabarlas. Y el desconocimiento de ellas. Es decir, hay muchas víctimas que no sabían que habían sido drogadas.
De hecho, no tienen restos y no le han encontrado ningún resto en la sangre a las más recientes y creen que es burundanga o como se llama.
Yo creo que Freud, que para mí en el colegio estaba prohibido, por eso lo leí, es un artista. Fue un artista hace 100 años. Yo estoy buscando firmas en el Senado, estaba buscando firmas para dar el premio Nobel post-mortem. Esta gente se ríe. La fuerza número uno que mueve el mundo, esté donde esté, es el sexo. La sexualidad. No digo la sexualidad. No hay otro. Que la única forma de inhibirlo es por educación. No hay otro tampoco. Con lo cual, todo lo que sea artificialmente para intentar inhibirlo está mal.
Y reprimirlo peor.
Peor. Ahora digo también esto. Por ejemplo, la pedofilia, etcétera, no tiene que ver nada con la soltería, nada. La pedofilia donde más se da es en la familia. Yo he dedicado al Senado y en la primera moción sobre
eso
la pedofilia.
Eso se lo explican a los niños en los institutos. Porque a mí me vinieron el año pasado a decir que los abusos sexuales a menores de edad, el 80% son por familiares y personas cercanas.
No, te lo digo.
Pues está muy bien que se lo expliquen. Esa educación es importante, que lo sepan. Cuidado, desconfía. Pero no, que no puede ser decir, ahora cuando venga mi tío, cuando venga el vecino, me voy a tal.
No,
tampoco es eso, ¿no?
Se llama la prueba del Kiko. La prueba del Kiko con 2K, que es una prueba internacional, que se le va diciendo a los niños en los colegios lo que es normal y lo que no es normal. No se acusa a nadie. Quiero decir, si a ti un adulto que no te conoce te da un beso, estoy hablando de memoria, en la boca, a un niño, no es normal, no lo permitas. Ni tu padre, no se lo preguntan los niños. Quiere decir, la pedofilia se da en núcleos familiares, ¿verdad? El 80%, y es muy grave. Por eso digo que no tiene que ver.
Gravísimo.
Sí, pero es lo que hay. No. La pedofilia existe desde que existe el hombre. Es gravísimo el tema moral que destroza una vida para siempre.
Sí, sí.
Pero se da desde que el hombre existe. Se da en las familias, se da en los padres.
Sí.
Con esto no quiere decir que todos los padres sean pedófilos.
No,
porque dale ideas a algunas que yo conozco.
No, al revés, todo lo contrario. Pero si da ahí. No, lo digo porque el cura no es pedófilo, el que lo sea, que es la minoría, no tiene un plus de más pedofilia por ser cura, ni por ser soltero. No, es porque es pedófilo.
Y que socialmente es más grave, ¿no? Porque.
Hombre, claro.
¿Saben los datos de las agresiones de los delitos sexuales en menores de entre 17 y 14 años, que ha crecido un 14% en el último ejercicio judicial?
Por menores. Menores con menores.
500 un condenado entre 14 y 17. Y cuando digo 14 y 17 es que de 14 para abajo son inimputables.
Yeah.
Con lo cual no hay estadística de cuánta gente han cometido delitos sexuales porque son inimputables. No,
¿qué pasa? Eso es inimputable. Tú sabes que la edad pediátrica en los hospitales hasta de 17 no caben en la cama.
Yo, un chico de 17 años mide 1,90, no, mi ahijado.
Yo opero una apendicitis aguda y ¿dónde va el zángalo que mide 1,82?
Claro.
A las camas de pediatría, ¿no? Es un tema serio que hay que plantearse. Eso de que niños ¿qué significa niño? Hay que replanteárselo. Igual que qué significa.
Hablen con una clase de tercero de la ESO, que son 14, 15 años. Hablen con ellos.
No, hablen en el hospital.
Y vean ustedes qué grado de madurez tienen estadísticamente si no son imputables y si no son conocedores de que están cometiendo un delito e incluso que son conocedores y por eso lo hacen ellos en vez de otros porque ellos son inimputables.
Claro. O los adultos llaman a niños para que hagan delito para que no sean imputables. Bueno, pero eso sí es que también replantearlo porque es un tema también muy serio.
Totalmente.
¿Cómo que niño? Es que yo como lo noto como cirujano, de cómo que un niño de 17 años que no cabe en la cama. Hay que cambiarle la cama.
Yo creo que la edad mental de los niños de hoy no es la edad mental de los niños de hace unos cuantos años. No,
sí, sin duda, está claro.
Están más maduros, mucho más informados. Tienen conocimiento o bastante conocimiento de lo que están haciendo, por lo tanto, habría que cambiar parte de la legislación en esos temas.
En la ley del menor, desde luego, está, y nadie habla de eso. ¿Quién se atreve a decir, oye, vamos a darle una vueltita a esto?
Bueno,
de la
hay que hacerlo, ¿sabes lo que pasa? Hay tantos problemas, eso es la cosa que estamos viviendo todos. No podemos absorber lo que ocurre. O sea, ahora sales de aquí y seguro que en el teléfono hay algo, pero es que me ha cambiado todo. La unidad de medida de tiempo en política antes era una legislatura. Bueno, dentro de 4 años hablamos. Ahora es un minuto y cambia todo. Con lo cual, ese tema es gravísimo, que la soledad involuntaria, son temas gravísimos de futuro que no le estamos dando ninguna salida. También es verdad que las redes, que tienen una parte muy mala...
Para eso son fantásticas.
Para eso son el acceso a la pornografía a partir de los 9 años.
Bueno.
Ahí hay violencia, es un sexo patológico, no existe en la realidad, muy poco, creo que no existe en la realidad, creo que pues entonces entran en un concepto del sexo violento, extraño, sin ningún
grupal,
tipo
de, porque
grupal. Y además, orgía, al final sí. No hay, con lo cual, bueno, desestimo de cosas.
Se prima la minoría contra la mayoría, es decir, la sexualidad mayoritaria no es la que se ve en la pornografía que consumen los chavales, eso
no
es con lo cual la educación.
No, y el problema es que van buscando en la vida lo que ven en las redes.
Claro,
y al final no lo encuentran.
Porque
y lo
consideran
tienen que hacer,
normal.
Lo tienen, que buscar, lo tienen que hacer ellos porque no encuentran lo que, lo que ven ahí, que al final es todo artificial.
Hombre, es que es para que una cámara grave. Eso es imposible, vamos.
Ya, sí, bueno, como todo. Por cierto, es un negocio de los grandes negocios de este mundo en estos momentos, la pornografía. El negocio económico.
Mueve dinero.
Ellos van a tener cohete para irse
Sí, bueno, no, pues yo creo que si llevan cohete, también subirá la pornografía.
Lo digo seguro,
tristemente. Pero esto que estamos hablando espontáneamente en esta tertulia son temas gravísimos, que se pagan siempre. El que no considera a su maestro lo va a pagar. El que consume pornografía con 9 años, aunque lo haga con buena voluntad, porque el niño lo encuentra, le gustó ver una mujer desnuda o un hombre desnudo o dos hombres juntos, lo va a pagar no por la pornografía en sí, sino porque no tiene capacidad de absorber las relaciones sentimentales, que no tiene las relaciones humanas del sexo, y que entonces con lo cual se le rompen los esquemas.
Oye, alguien te invita que yo quería tratar y se nos está yendo ya la tertulia casi de mano. Pero es que me está sorprendiendo. Yo tengo una colección de hijas importante, con lo cual si voy viviendo las vivencias que tienen cada uno de ellos, pues yo voy creciendo, ¿no? Y voy acumulando juventud, como dice el doctor Alarco.
Sí, yo lo tengo claro.
El otro día uno de mis hijos, no creo que se ofenda por decirme, trabaja en un centro de acogida de menas en La Laguna. De guardián de noche. Está bien pagado. Tiene un buen contrato, es decir, no trabaja para el gobierno de Canarias, sino para una ONG que tiene un contrato con la Consejería de Asuntos Sociales. Bien pagado y bien remunerado. De todo lo que me ha contado un montón de cosas llamativas. Quizás la más llamativa es que tiene un problema enorme con una persona que no tiene 18 años, que tiene 24, pero que no saben cómo gestionarlo. Esa persona de 24 años que ha pasado ya por centros de acogida de menores, que ha ido a Valle Jiménez porque ha tenido problemas con la justicia, lleva 7 años en Canarias, 7 años en Canarias. Cada vez que viene a la casa, que viene a dormir, te revoluciona la casa. Te la revoluciona total y absolutamente. Y lo más sorprendente es que enseña a los chavales, no a entender la cultura española o la cultura canaria, los hábitos de vida aquí, sino le enseña que ellos tienen derechos. Porque el gobierno de Canarias le paga a esa empresa para que trabajan los guardianes, los psicólogos, los educadores, por cada uno de ellos. Y que entonces ellos tienen el derecho de exigirle a esa empresa y a esos chavales que estén a su servicio.
Es que eso es lo que venden, por eso vienen.
Entonces, claro, es hasta dónde hemos llegado. Eso es muy local, ¿no? Muy local. Pero eso nos lleva a hasta dónde vamos a llegar. bueno, gastando dinero en la dirección equivocada, porque me acuerdo cuando tú lo comentabas. Oye, hay un plan de formación de integración de estos chavales que se esté aplicando hace 7 años.
Ni más, llevan más.
Para que esas personas ocupen una plaza en esta sociedad, que se integren, que sean productivos, que tengan un futuro, o simplemente los tenemos aquí con un tema temporal, como si se fueran a desvanecer, se iban a fumar, se van a ir a Francia, se van a ir. No somos conscientes de que estamos gastando dinero para nada, ¿eh?
Me pareció,
bueno,
me
para
pareció,
generar un problema.
Me pareció leer, no sé si estoy acertado o no, que a partir de la edad de cuando un menor extranjero no acompañado consigue la mayoría de edad, el gobierno debería procurarle una formación o algo parecido para conseguir un trabajo e incorporarse
integrarlo
a la sociedad.
Sí.
Lo que pasa es que esa parte creo que está olvidada por algún lado, porque a los 18...
Pero hay que seguir dándoles de comer, hay que darle 12 euritos a la semana para sus gastos personales, hay que darle una casa, muy ropa bien, de cama, alimentación...
Son pastos
de terapeutas, de que tienen terapeutas, tanto físicos como psíquicos, educadores especiales, todo esto sí, pagado pero por los impuestos.
Pero pregunto, ¿les sirve de algo?
Es que ese es el hándicap.
El problema es que al final hay un desembolso de dinero por parte del gobierno de Canarias porque el Estado se inhibe. En la mayoría de los casos, mira lo que está ocurriendo con los enterramientos y la alcaldesa que se niega con toda la razón del mundo porque no mueren en su municipio y aún así tienen que hacerlo. Al final lo que te das cuenta es que, porque los ves aquí en el puerto, los ves en la Orotava, salir como salen de la casa donde están viviendo, se van por ahí a pasear, lo ves en lo alto del aeropuerto de Los Rodeos, como salen y los ves por la laguna, por la carretera, caminando.
Pero con ropita,
y al final,
con ropita nueva, con
que tienen derecho, Patricia, que tienen derecho a tener su ropa nueva, pero tienes que integrarlo en la sociedad.
Sí, tienen derecho, pero no podemos dejar atrás.
No voy a ese nivel de que tengan, sino en qué se está gastando el dinero y de qué sirve. Porque bueno, si les regalan ropa, si les regalan o se compran o tienen, todo esto bien.
Hombre, que salga un jugador como el que tiene el Barcelona ahora, ya tengo bastante. Bueno, como tenga tú una chufati o
un jugador buenísimo que fue emigrante y que es muy bueno.
Pero hay 4.000 menas aquí. No hay dos futbolistas.
Por eso.
Sí, pero vamos a ver. Cuando están en un centro de acogida, tienen la obligación de ir al colegio. ¿O no?
No.
Sí.
Yo que yo sepa, no.
Sí.
Sí, van a los
colegios. Van a los
colegios. Pero van a toda la calle.
Van sin saber hablar español.
Las institutos de la Orotava.
Y con un móvil en la mano.
Pero bueno, tiene que ir al colegio. Y de alguna manera, la siguiente salida, una vez que se integran en la cultura, es...
Se integran porque están integrados a las pandillas. Tú no los ves juntos a ellos hablando en su idioma natal.
Si tienen capacidad, tirarán por un lado, pero si no, irán a formación profesional.
¿Qué irán? ¿A dónde?
Yo conozco
a las mafias.
El caso de un inmigrante que estaba vendiendo pulseritas y abalorios. Y al final está trabajando en...
¿Que la fabrica él? ¿O que es parte de una mafia de distribución de cosas?
Hasta ahí ya no llego.
Pero es que eso son muchos años viendo esto.
Se ha integrado en el mercado del trabajo y está trabajando.
Bueno,
y está tan feliz porque lo que quería era trabajar.
Santiago, los hay. Como curas buenos.
Yo creo que lo que pone...
Más que malos.
Yo creo que lo que pone esto en manifiesto es que hay 900 millones de ciudadanos a 100 kilómetros de aquí que tienen la obligación moral de buscar una vida mejor.
Sí,
pero claro, ¿qué ha hecho los que nos llamamos país desarrollado como Europa? Nada serio. Creo que se necesita no hacer beneficencia con ellos, sino hacer un plan Marshall, tipo plan Marshall cuando se hizo en la Segunda Guerra Mundial, que España fue también beneficiario y Alemania, estable para que el desarrollo se produzca en África, no expoliarlo. No con los gobiernos corruptos, sino con los ciudadanos. Me explico. No decir hoy voy a mandar dinero porque están en Lampedusa 200.000, no. Hacer un plan estable, de dinero estable, para crear, dar bombas de agua, para crear sanidad, para darle semilla, para comprarle la semilla, para comprarle el producto y no expoliarlo. Si eso no lo hacemos, lo normal es que nos invadan. Una persona, o 900 millones, ¿eh? Tiene una reproducción mayor, no tienen control de natalidad de ningún tipo, muy poco, y evidentemente quieren venir a donde estamos mejor. ¿Quién los trae? ¿Una mafia? No ellos. Mafia que cobra 3.000, 4.000, 5.000 euros. O los
mucho
meten,
más caro que un billete de avión.
O lo meten en prostitución, hombres y mujeres que tienen que estar pagándole lo que traen. Y si eso no lo tomamos, vendrán así. Y a la vez, otra paradoja gravísima. En España tenemos natalidad cero, menos uno. Tenemos natalidad menos uno. Quiero decir que mueren más. Nunca ha ocurrido en la historia que mueren más de los que nacen. Están jubilando por obligación a miles de personas en estado perfecto. necesitamos 5 millones de gente que venga de donde tenga que venir legalmente para que este país sea sostenible. Todo una paradoja. Pero
te recuerdo el comentario del otro día. Dentro de 15 años no va a haber niños para educar, para llenar los colegios.
Hay colegios vacíos. Y eso siempre es un error. No es ideológico, sino un error. Francia descubrió hace 20 años que no tenía niños y hoy tiene el doble de niños que España. ¿Tú crees que es normal? Suecia, que en mi época Suecia, yo soy, como digo, mucha juventud acumulada, Suecia era el paradigma de la libertad, donde ahí no nacía un niño ni pagando. Ahí había sexo, pero no niños. Suecia tiene 2 niños y medio más por mujer que España.
Pero fíjate las políticas que tiene para apoyar a la mujer y la natalidad.
Eso es lo que iba a decir. ¿Eh?
O sea, es que igual hay cosas. Que
pero aquí hemos mejorado mucho. Ahora el hombre puede estar de vacaciones también después de haber sido padre.
Pero sí, ya no voy a eso. O sea, vamos a ver. Hacen falta niños.
No, es que yo me muero de la risa porque digo, si eso son políticas para incentivar el nacimiento. No,
o sea, lo hizo Francia.
Si eso es la modernidad, el progreso.
Lo que hay que hacer es cubrir la baja de la mujer cuando es madre durante 2-3 años que pueda dedicarse a.
El 0-3 gratis. Todas esas cosas suman.
Guardarle el puesto de trabajo o reservar el puesto de trabajo para que luego se pueda volver a incorporar. Algo parecido.
Francia hizo lo siguiente, muy resumido. Toda mujer embarazada con ecografía positiva, X euros, X francos.
Alemania.
A los 4 meses, si sigue positivo con ecografía, más dinero. Y cuando nazca el niño, más dinero. ¿Y qué consiguió eso? ¿Ha triplicado la natalidad?
Claro, pero es que te paga.
Fomento de la maternidad. Una vez maternidad fomentada, viene el que tenga trabajo, etcétera.
Pero aquí vamos en la dirección contraria, Antonio.
Totalmente contraria,
en Alemania es otro sitio. La mayoría de la gente tiene los hijos estudiando en la universidad porque te pagan por tenerlos.
Estudiando,
puedes compaginar y ya cuando tienes 30 o 40 años ya tus hijos
no
tienen 20.
Eso, tú quieres mujer, porque además la natalidad cuanto más joven mejor. Dentro de un orden, mejor. Mucho mejor en todos los sentidos, los óvulos, los espermatozoides, menos complicaciones, menos enfermedades raras.
Más ignorancia, va más.
Pero la inmigración ilegal pues suple la escasez de gente joven, de gente nueva.
Bueno, y a la vez jubilamos. Es que estamos locos. Pero el único país del mundo que jubila el talento. Se llama España.
Seguimos prejubilando con 53 años en este país.
Debería estar prohibido. El derecho a jubilarse es un derecho intocable. Pero la obligación a jubilarse no lo hace nadie en serio. Una persona, porque ya la edad es, ya es que lo he dicho varias veces, digo, pero lo repito para los oyentes sobre todo, ya la edad es un factor entre 5, lo que se habla es de fragilidad. Quiere decir que viene de cirugía, quiere decir que operamos a gente de 82 años con menos fragilidad que uno de 40. Luego la edad es un factor relativo dentro de lo que es la fragilidad. Son 5 ítems. Y seguimos pensando. Entonces jubilas a mujeres y hombres en perfecto estado, que hacen matrimonios, que tienen matrimonios nuevos, que trabajan 12 horas al día. Es más, yo hago un trasplante hoy de páncreas que 12 horas. Y si te jubilas, al día siguiente te lleva una carta informatizada por aquí y te dice, está usted jubilado. Pero si acabas
va a cobrar sin trabajar a partir de ahora. Es una alegría tu mente, ¿no?
Pero además, Antonio, el otro
pregúntame
día
si quiero irme.
El otro día lo comentabas. Encima, nuestro horizonte de vida es mucho más amplio que el que hace 30 años.
No, el del mundo, con Japón el número 1.
Japón y España, lo malo.
Pero mira, Francia también, si miramos por un lado para otro, si le están diciendo que se jubilen un poquito más tarde, mira que tienen liada.
Eso no importa, son derechos sindicales, eso es otra guerra sindical.
Pero llevan meses.
Sí, pero porque te dicen.
Sí, yo creo que la conciencia de la sociedad deberíamos de ser un poquito más responsables.
Pero yo creo que
una persona de 65 años.
Se refiere
que
Antonio
puede estar trabajando o no en función de su
trabajo. Pero
yo
creo que Antonio se refiere más a talentos y a otro tipo de trabajo, porque yo no
la obligación, yo lo
veo. De 80 años
no, la obligación, me escucha.
Si yo no que, yo es prohibido trabajo. Prohibir. Si tú dices en Francia que el que quiera seguir trabajando que siga, no hay sindicato que los pare a los que quieren trabajar. Es que la gente quiere trabajar porque no es un castigo de Dios, es un beneficio social.
Yo lo que le leo es la obligación que debería eliminarse. Es decir, el que quiere seguir trabajando, que siga trabajando.
Claro. Pero tú no puedes coger a profesiones como
ingeniero,
profesor, ingeniero, abogado. No, hay montones de profesiones, montones, incluido chapista. Quiero decir, digo todo. Si tú dejas la libertad, si estás sano y quieres trabajar, el 80% de los españoles van a trabajar. Porque además encima cotizan, encima están felices, porque el mayor factor de depresión se da en la jubilación. Porque te
obligan. Por la falta de actividad.
Cuando tenemos 17, le hemos ganado 17 años a la vida. Este país es tan grande, que el mayor en ese sentido, un logro social importantísimo, que le hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 40. Y esa es la lectura. O sea, aquí en España hay más de 500.000 de mujeres que tienen 90 años.
Antonio, y analicemos lo que ha pasado en Alemania últimamente con el tema de los jubilados. Han pasado a ser un país cuyos jubilados eran jóvenes con 50 y tantos o menos de 60 años, con un poder adquisitivo muy importante, a unos jubilados hoy día que muchos mantienen un segundo, aparte de cobrar la pensión, un trabajo para poder cubrir el mes.
Bueno, o sea, que es que... Aquí están ofreciendo las hipotecas inversas hace un montón de años y me parece una vergüenza, ¿no? Que, es decir, que le ofrezcas a una persona que ha trabajado toda su vida en que le rehipotequen la casa en función de la vida que le vaya a quedar.
¿No sabes lo que pasa?
Eso me parece vergonzoso. Sí, por cierto, quiero hacer un comentario, que nos vamos ya. Sí. Un oyente que me da una información que me parece muy interesante. Y además me he contrastado. En África, los africanos jóvenes están convencidos de que tienen el derecho de venir a Europa porque para eso fueron anteriormente colonizados.
Bueno, es una tesis que se vende. Claro. Sí.
Buscarán. Esto está contratado.
Están buscando la manera.
Y otra cosa, que el porcentaje de mujeres que vienen en las pateras a Canarias, que se analice.
Sí, bueno,
¿por qué vienen embarazadas?
Porque las que vienen embarazadas.
Claro.
Pero que 90-10. Sí. Hombres, mujeres. 90-10.
Sí,
mujer. No, bueno, claro, bueno.
Pero nace el hijo en España, ya va generando.
Pues habla con el ministro de Igualdad para que ponga un cupo en las pateras en origen.
No, más. Tiene
40 mujeres y 40 hombres.
Pero estamos hablando de sanidad, lo que está viniendo con el colo en este momento, con el endengue en este momento. Y además, otra cosa: un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz, hoy, o en el Puerto de la Cruz, en Los Realejos o en La Laguna, tiene un 90% de posibilidades de cumplir 100 años. ¿Por qué lo cuento? Porque eso es un logro social de primer orden. Pero se está convirtiendo en una locura lo que está pasando en este país, porque encima se jubilan y no nacen niños, nacen pocos. Es de loco lo que está ocurriendo. Y esto que estoy contando no tiene que ver nada con ninguna ideología.
Es una realidad, Antonio.
Bueno, pues esa realidad la vamos a pagar todos.
Que la pensión vaya en función del número de hijos que has criado.
Yo acabo de reclamar. Porque yo no tengo hijos, me he quedado muerta del asco, ¿qué?
No, que tenga que ver. Hombre, no es justo que yo haya aportado. ¿Sabes lo que cuesta criar un hijo?
Pero, arriba. Yo no sé
lo que cuesta criar un hijo.
Yo no tengo culpa que no tuvieras tele en tu casa.
A la seguridad social, un aumento del 10% de mi pensión por haber tenido tres hijos, porque tengo derecho a ello.
Y te lo dan.
El otro día el libro de familia y donde aparecieron el nacimiento de los hijos. Y tú tienes el 15%.
Sí, pero cuidado. Con matizaciones. Si te has jubilado desde el año 2017 al 2021, si la pensión te la han dado en el 14, no. Bueno. Y si te la dan en el 23, entra.
Pero es que ha habido una sentencia
posterior cuando me jubile, escúchame, que cuando yo me jubile, que tenga 65 años, yo paso de ser inválido a pensionista. Ahí sí me van a aplicar, y por tener 6 me van a dar
en ese momento
el 15%
o más. ¿Te da tiempo de tener 2 o 3 más?
Ya estoy fuera de época fértil.
La primera sentencia...
fuera de época fértil.
No,
le pasa a los hombres eso.
A ver, Diego. La primera sentencia en una fecha concreta. Pero es que hay una segunda sentencia en el que amplían. Si has sido padre, tienes derecho.
¿Sabes cuánto hemos pagado este mes? Oye, estamos
en septiembre.
Casi un 11% más en pensiones.
No, yo digo en cantidad para que la gente lo entienda. ¿Sabes cuánto se ha pagado? 12.000 millones de euros de pensiones.
¿En el mes?
En el mes de agosto. Quiere decir, no es que sea malo, sino la realidad. O sea, el 15% del PIB. Y además vamos a vivir, si todo sigue así...
Más tiempo.
Mucho tiempo, si Dios quiere. Y además no nacen. Bomba de relojería.
Sí,
esto 12.000 millones de euros.
Ellos puede terminar explotando, pero, Antonio, fácilmente.
Sin duda. ¿Cuánto? La pirámide de edad se invirtió hace tiempo ya.
¿Piketty es rojo o azul?
¿Eh?
Más bien rojete, ¿no?
¿El qué?
Thomas Piketty, el economista francés. Es más bien rojete, ¿no?
Es que eso de rojete y ya.
Bueno, vamos a decir que de izquierda.
Venga, va, déjalo en izquierda, va.
Pues ese hombre, en un libro que se llama El Capital del siglo XX, advierte que la próxima lucha de clase es por temas de edad. ¿Claro? Es decir, que los jóvenes no van a querer mantener a los viejos.
Bueno, sí, pero los jóvenes van a ser viejos.
Van a llegar a ser viejos.
Eso es el karma.
Sí, pero...
Señores, este país, ¿sabes cuánto tiene el 32% de este país? No. Tiene más de 60 años, señores. Oyentes, más de 60 años.
Formen un partido político y gobiernen.
Hago una pequeña reflexión.
¿qué cantidad de impuestos, directos e indirectos, aportan al Estado esa cantidad de personas?
Importante.
¿Eh?
¿Qué, mucho, qué? Mucho.
Bueno, no te olvides
a través de las pensiones y a través del consumo, ¿eh? Y, sí, pero, y acordémonos.
Y de las ayudas, y de las ayudas a los nietos, a los hijos.
Acordémonos de la pandemia. ¿De qué sirvieron? No, más, ¿de qué más, vivieron más que de la pandemia, familias?
La crisis del 2008 de que abuelos, salvaron muchas familias.
De las pensiones de los abuelos.
Señores, tenemos que marcharnos, que son menos cuarto en Canarias.
No somos,
y
no somos viejos, somos mayores, pero no viejos.
No, viejo está prohibido. La palabra debe estar prohibida. No dice nada bueno a los viejos.
Somos expertos en juventud.
Total.
Bueno, ¿cómo te lo diría yo?
Yo no.
Yo soy un pibito todavía.
Y te diría más, Diego. Estamos más comprometidos con muchos jóvenes.
Las personas que no respetan a los mayores desaparecen como civilización. Siempre lo está dicho, esto está así. En la civilización india, en toda el señor mayor.
Volveremos al respeto al mayor. Sin Don Antonio duda. Arco, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Patricia fuerte,
Fernández. Sí, un besito.
Hasta la próxima, gracias.
Don Juan Carlos Marrero, siempre un placer compartir con usted.
Al final, hasta la próxima. Poco, tío. Sí, hoy he estado más de oyente. Hay veces que es importante escuchar.
Siempre.
En la vida es muy importante no solo hablar, sino sobre todo escuchar.
Se aprende más escuchando que hablando.
Además, como aquel que dice, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.
Totalmente.
Y no soy socialista.
Y no es sospechoso de socialista. Santiago, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Y ustedes, querida familia, gente que está ahí detrás de esta emisora, mañana a las 7:30 vamos a estar otra vez aquí. Así que hagan lo que tengan que hacer hasta las 7:30. Y si han perdido parte del programa de hoy, saben que pueden oírlo a las 13 horas, a la 1. Y si quieren dormirse escuchando esta voz melodiosa, a las 10 de la noche. Mañana a las 7:30 en directo. José Rayo al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono. Pásenlo bien. Hey.